Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar.
Tienes tanta ansia por empezar hoy, Gaiska, que es que no me has dejado ni bajar el fader, ¿eh?
Que te conste que me he escuchado que estaba muteado y por ende no he empezado a hablar.
Increíble.
Eso lo hacen 5 años de radio. Eso
increíble,
es lo que
hace. Increíble.
Vamos a dar un pequeño dato, y ese pequeño dato es que seguimos en el desierto de las noticias. Digo seguimos porque llevamos en él como unos 7 programas. ¿Me importa? No. ¿Por qué? Porque tengo a alguien con quien me da igual que no haya noticias. Vamos a hablar de cosas. Y ese alguien es, cómo no, Xavi. Xavi Capa, buenas tardes.
Que soy yo, hombre. Hola, ¿qué tal?
Es la pared que tengo enfrente, Xavi. Es la pared que me da mucha conversación.
Bonitas las paredes en vuestro estudio, ¿eh? Le tengo mucha envidia. El tema de tener ya un estudio en sí me parece genial. Me encantaría poder grabar en estudio. Estoy ya demasiado acostumbrado a grabar en casa o en estudio chiquitito. Así que muy guay. Gracias por invitarme.
A ti por venir, como siempre. Me recuerdo todavía aquella vez que te mandamos una captura de esto y te lo pusiste de fondo, que parecía que estabas aquí.
Un día tiene que ser verdad y os mangaré uno de esos paraguas preciosos que tenéis ahí colganderos, porque bueno, o sea, faltará un paraguas y la leyenda dirá, fue Xavi Capa que se llevó un paraguas.
Literalmente.
Perfecto.
Estamos en el desierto de las noticias, pero ¿sabéis que no va a ser un desierto la semana que viene? Conecta en la perrera, Íñigo Sendino.
Epa.
Ahí estamos.
Íñigo Sendino. Espérate un segundo, que me enfoque.
Se acaba de poner nerviosísimo. No,
es que la verdad, estoy un poco psicotrópico con... En fin.
Digan no a las drogas, niño.
Digan no a las drogas, eso es muy importante. No, iba a hablar de Euskalpod, porque al final, ¿qué queréis que os diga? Euskalpod, Jornadas Vascas de Podcasting, próximo 13 de abril, efectivamente en Conecta la Perrera en Bilbao, en Sabino Arana 50. Un evento que yo creo que va a merecer mucho la pena, que le estamos poniendo...
No es porque lo hayamos organizado nosotros, ¿vale?
No, pero además, por un lado, decir que además es totalmente verdad que el equipo que está organizando Euskalpod es un equipo de 10. Somos pocos, pero somos con mucho impulso. Y además, que yo creo que nos ha quedado un programa muy, muy decente. Va a haber podcast de todo tipo. Va a haber podcast de videojuegos, por ejemplo. A las 12 de la mañana vamos a tener un directo que estoy seguro de que va a ser maravilloso, de 4 Players Podcast Navarros, además, para que no se diga que solo Euskadi. Hemos extendido. Vamos a tener podcast guipuzcoanos, a pesar de que en Vizcaya tienen complicado un poco entrar, pero vamos a tener podcast guipuzcoanos. Vamos a tener otra vez a Iker Casares con Cambiando de Tema. Vamos a tener también a los ganadores del segundo concurso de podcast de Tracking Bilbao en la categoría de euskera, Maqueto y Ratia, que la verdad es que es un podcast, pero tremendamente gracioso, pero es que yo me parto con él.
O sea, si decís que Gaming Room es desfase, que lo es, esto es más. Me encanta.
Sí.
Es locura.
Además, son un grupo de chavales jóvenes que cuentan su vida y que hablan como les da la gana. Incluso en un tema que ha tenido polémica, que ha sido el uso del euskera últimamente, que es que, a ver, hablamos euskera correcto, ¿no? Pues mira, estos chavales hablan euskera que les da la gana, y la verdad es que es espectacular escuchar su programa. Vamos a tener, estoy haciendo un poco de repaso intensivo.
Luego te lo puedes cortar y meterlo tal cual en la nota de prensa, en plan, toma el programa.
Vamos a tener charlas con Aita, que es un podcast, por cierto, premiado, donde Roberto y su hijo, ay, no me acuerdo de su nombre, Ibai, pues charlan como un padre y un hijo, pues un chaval joven, más menor en concreto.
Un chaval joven, es un niño, es las un cosas niño. Como son.
Pues como hablan un niño y su padre con naturalidad. Vamos a tener también dos podcasts que se unen y van a tener una conversación muy interesante, A Micro Descubierto y Yonki. Van a hablar de ludopatía. Quiero decir, es un tema fácil. fácil? No es un tema fácil. ¿Es un tema gracioso? No es un tema gracioso, pero es un tema muy importante y que al que le hemos querido dar un espacio, porque creo que también hay una parte de responsabilidad social en este tipo de eventos, y que me juego las dos manos a que se va a tratar con total naturalidad, respeto, y que va a ser una charla muy interesante. Y aparte de eso, nos queda, ¿qué más nos queda? Ah, Sorgin quería, que también es un podcast hecho por dos mujeres con un corte marcadamente feminista, que también es muy divertido y muy interesante de escuchar. Y nos va a cerrar la jornada Curiosum Tremens, que es un podcast de Andrea Fernández, un podcast de entrevistas, que también estuvo en las Pod Nights de Madrid, y la verdad es que allí fue un éxito, y creo que aquí también va a ser un éxito. Por tanto, sábado 13 de abril tenéis la cita con todos estos podcasts a la hora que es cada uno, que está todo en la página web, en euskalpod.eus, en Conecta la Perrera, Sabino Arana 50, y yo creo que ya para terminar toda esta presentación, agradecer a Caóstica, a Tracking, a Bilbao Gaste, a Fivecast y a Mumbler en concreto su apoyo y su patrocinio, porque ellos son los que hacen especialmente posible, además de
Alzola, y a todos nuestros colaboradores,
además de Alzola, Fortaleza, Aribo, FNAC, y creo que me quedan un par más, que al final son todos los que hacen posible todo esto y la organización. Vénganse, Euskalpod 24 va a estar de puta madre.
Hay que ir.
Ya está, es que ya no puedo decir nada más, no hay nada más que decir. O sea, no se acaba Gaming Room aquí, ya está.
No, ¿sabes qué más podemos decir?
¿Qué podemos decir?
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo el Hollow Knight Silksong, sí, el Silksong, el Crunch de Life is Strange y los ganadores a Jugando en Casa de la Utah.
Y como el señor que tengo delante es un sinvergüenza, vamos a tener tituloles en plural. O sea, una sección que me ha robado 1020 de Sarean Sear, la vamos a tener aquí.
Porque no me escondo.
El objetivo es buscar la reacción natural de ciertas noticias, que no vamos a decir cuáles son. También tendremos unas cuantas noticias rápidas. Y importante, la sección de hoy, Sergio nos va a hablar. Ay, por Dios, que me
ha... Íñigo ya se ha quedado sin voz, se ha tirado 10 minutos hablando, no tiene nada que decir.
Sergio nos va a hablar de juegos retro, en concreto de uno que yo creo que no vais a conocer, Lodestar, The Legend of Tully Bodin. Comenzamos.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Por cierto, este maravilloso trago de agua que he tomado para refrescarme y recuperar mi voz está patrocinado por Alzola. Alzola, el agua oficial del Athletic. Alzola, el agua natural. Alzola. Claro. Agua 100% local y sostenible.
Fuera coñas, estoy hateando mucho el nuevo formato de botellas, que hacen básicamente que el tapón no se pueda caer y por donde tienes que doblarlo así. O sea, siempre me da la sensación de que se rompe. No me gusta.
La Unión Europea.
¡No me gusta!
¿Qué cosas nos trae la UE?
¡No me gusta! Esa es la noticia de la Unión Europea que habéis metido en Sarea en el último programa.
No. Que vuelva ya la botella de cristal reutilizable.
¡Oh, sí, por favor!
Retornable, por favor, de los
sí,
años
por
70
favor.
U 80.
Oye, mientras yo voy merendando, porque voy a ir merendando.
Ese señor Sondino.
Buen provecho.
Gracias. Yo tengo una pregunta para ti, Xavi.
Para mí.
Que es una pregunta muy sencilla. ¿Qué movida has jugado últimamente? ¿En qué estás? ¿Qué te mueve en el tema videojuegos?
Bueno, a pesar de la vida 1.0, que eso lo hace un poquito complicado, la vida 1.0 es lo que pasa entre partida y partida, que a veces es mucho, y he estado jugando a Balatro, que es un roguelike de cartas, son cartas de póker.
Ese nos lo comentaste, creo.
Sí, he seguido jugando, además invité a mi hermano, vino un día a casa, que nos íbamos a comer y tal, y salimos casi una hora más tarde, porque fue diciendo, no, déjame jugar una mano más, que ya estamos, una hora más, fue al final. Y es un juego que la base son las cartas de póker y tienes que ir haciendo combinaciones todas ilegales, pero con la base de las manos ganadoras de Texas Hold'em.
Todas ilegales.
Sí, porque tú puedes ir metiendo más ases, puedes ir metiendo jokers que te dan como power-ups, y claro, tú vas haciendo combinaciones y te van saliendo cartas desde, bueno, de todas las esquinas, ¿no? Luego, aparte de Balatro, que es un juegazo y ha vendido una burrada desde que salió, y no es hace tanto, está por encima del millón de copias, y es un videojuego hecho por una sola persona, en un estudio de una sola persona, que es increíble.
Es muy complicado.
Es increíble. Luego he jugado también, obviamente, al Rise of the Ronin, que se tenía que caer sí o sí, que la gente dice, es que no, es que se ve todo mucho, porque te das cuenta enseguida de que tienes 4 misiones de esto, 4 misiones de lo otro, es muy Assassin's. Es una maravilla, el combate es una maravilla. Uh-huh. Vosotros, que sois un pelín más jóvenes, ¿os acordáis del Way of the Samurai? El Camino del Samurai, que era un juego mitiquísimo y malísimo.
Me quiere sonar mucho.
Una saga que era malísima. O sea, he de decir que gráficamente siempre era de lo bueno, lo peor, y de lo... Ya os digo, el 3, yo creo que el juego, lo dije en Sector Gaming, lo acabé lanzando por la ventana. Pues está entre el Way of the Samurai, con toques de Tenchu. Tenchu tiene que sonar un poquito más, porque el Tenchu es un pelín más moderno, que era de asesinatos de tipo Shogun. Y luego, ¿qué más? Ah, bueno, y aparte de este Rise of the Samurai, que es me parece un juegazo, de verdad que está muy bien, y si lo conseguís gratis es indispensable.
¿El Rise of the Ronin no estará en Game Pass, por un casual?
No, porque es un exclusivo de PlayStation. Últimamente se está comiendo... Es de Tecmo, es de la gente que ha hecho Nioh y Nioh 2, entre otras muchas.
Por eso salió también, entre otras cosas.
Exacto. Y luego he jugado al Dragon's Dogma, aunque llevaré pues 5 o 6 horas, que es poco, con lo que seguramente vaya a durar finalmente, que estará, no sé, en torno a 40 o 50.
Si alguno
y
de nuestros cositas. Viewers quiere regalarnos Rise of the Ronin para Play 4 para que podamos jugar en un streaming, estaremos encantados de recibirlo.
Exacto, o un codiguillo que les caiga a los chicos y que lo puedan
Ostras,
jugar ahí.
No estaría nada mal, no estaría nada mal. Nosotros no tenemos tanta labia como vosotros, Xavi. Vosotros pedís un código a Square Enix y os lo dan, nosotros no somos.
Bueno, en ese sentido lo podríamos pedir, pero de 10 veces que nos hemos atrevido a pedir, nos ha caído una y a veces al final lo hemos acabado comprando.
Bueno, oye, nunca está mal. ¿Quién ha sacado Rise of the Ronin? Los de Team Ninja, vale, sí.
Es Team Ninja, pero como está bajo el sello de PlayStation, yo creo que es PlayStation al final quien lo lleva por aquí. Creo que es PlayStation al ser una exclusividad, es decir, que es con ellos. De hecho, hace poco estaba viendo que la gente de PlayStation España había hecho un evento en Madrid. Echo mucho de menos los eventos descentralizados.
Me encantaría que hiciesen aquí. He visto muchos eventos. De hecho, algunos tíos incluso nos han dicho. Bueno, invitado, es que no sé si se puede llamar invitado. Claro. Nos han dicho, oye, podéis pasaros por aquí. O algunos que tienen entrada libre también. Sí. De pasarse por allí. Pero es que son todos en Madrid. Es que no puedo bajarme un día a Madrid y luego subir. Es que no puedo.
Desde el COVID, yo me acuerdo en épocas previas a COVID y años anteriores donde estaba yo como responsable de contenidos de algún portal que no quiero nombrar, y nos hacían los eventos en Barcelona y literalmente nos decían, hay más gente, es decir, tenemos a más invitados aquí haciendo, pues redactando artículos, haciendo trabajo y tal, en Barcelona que en Madrid. O sea, en Barcelona sí. Había como, no sé, había un equipo, había una comunidad de creadores, y no de contenido, no era aún esa expresión, no se conocía tanto. Y habíamos como 15 o 20 personas en cada evento. Yeah. Y era una maravilla.
Sí, sí, sí.
Ojalá
sí.
Vuelvan. Por favor, PlayStation, Xbox, todas las empresas PR por que favor. Estáis por ahí. Descentralizar, hacer algún evento también en Barcelona, Bilbao. O sea, moveros, que la gente tiene ganas de
es
ir,
que
¿no?
Es una movida, además, porque luego es la mítica y dices, no, claro, pero es que si no estoy en el centro no va a haber nadie. Hostia,
es que va menos
se hizo
gente.
La Big, se hizo la Big en el Euskalduna.
Es que es
que además es un evento, o sea, es de lo que tenemos aquí de videojuegos, es de lo más masivo que hay. Antes era la Fan and Serious, ahora es la Big. Yo recuerdo todavía las charlas, que sí que iban más alternadas, pues gente un poco más, digamos, equipos más alternativos y tal, alternados con el señor Hamada, creo que era.
Sí.
Y gente de Blasphemous y tal. O sea, lo que se dice que habilitaron un auditorio de unas 120 personas que no entraban. Que estaba la puerta abierta porque seguía habiendo gente fuera. O sea, estaba todas las sillas petadas, todo el hueco en el que se podía estar de pie petado, y había gente fuera poniendo así la cabeza a ver si podían escuchar algo. O sea, te quiero decir que no tiene ningún tipo de sentido.
Yo lo echo mucho de menos, porque para mí esos eventos son maravillosos. Fuimos hace poco a la presentación de Anchor Point, que es un estudio nuevo de Barcelona y demás.
Quiere sonar, ¿eh?
Anchor Point es muy nuevo, es decir, está dentro, creo que es, no sé si es Embracer quien lo lleva, que ahora está siendo famoso Embracer por otras cosas, pero por lo visto Anchor Point es un estudio que viene de Estados Unidos, pero quisieron venirse a Europa y eligieron Barcelona precisamente pues para abrir todo. Y me hizo una ilusión tomarme unas tostadas, un café con leche con gente del gremio, con otros periodistas, gente que conocía de años atrás. Te sientes viejuno, pero es mucha ilusión que le pones a poder dar escaparate, ¿no?
Es que
a esos estudios que nacen,
ojalá,
y juegos nuevos.
Ojalá aquí poder ver a gente. O sea, que yo ya sé que la BIG la tenemos asegurada. La BIG, la primera edición de la BIG, porque la de este año, bueno, la del año pasado, mejor dicho, la de 2023, fue la segunda edición que tuvo. La primera edición se hizo en el BEC, que es Baracaldo, está aquí al lado, tiro piedra, en metro llegas en un momento. Pero joder, la segunda se ha hecho en el Euskalduna, que lo tengo aún más cerca, que es Bilbao Pleno. Y ha reventado, ha estado mucho más llena de lo que estuvo el año pasado la BIG en el BEC, que era el BEC. Sí que es cierto que no era uno de los pabellones del BEC, era una sala, digamos, de conferencias y tal, pero joder, que ha llenado con un éxito abrumador. O sea, estamos volviendo a lo que eran los inicios de la Fan Sirius, que se hacían en Euskaduna antes de pasar a hacerse en el BEC. Yo estoy encantado, pero es que me faltan más eventos, es que tenemos uno. Lo quedaría
aún
yo por
no
otros
volviendo.
Dos, otros tres, me da igual.
Por lo menos. En Barcelona teníamos muchos, incluso algunos que eran entre Madrid y Barcelona, que se iban alternando. Y ahora quizá quien, no sé si Game Lab, creo que es el que aún resiste. Y poquito, globales, lo que se dice globales, con todas las marcas, que vaya Xbox, que vaya PlayStation, que vaya Nintendo, que vayan desarrolladores varios, y ya no se ve tanto esto. Tenemos el Indie Dev Day aquí en Barcelona y muy orgullosos.
Algún año tengo
evento.
Que ir, tengo, pero 100%, es que tengo hablado con organización ya, porque quería ser yo streamer y tal para el evento, para probar los juegos. Hablé con organización en su momento, hablé con el encargado de streamer, tengo que ir a verlo. Es que es el evento más masivo de indies que se hace en toda España, es que es de coña.
Lo entrevistamos y la verdad que de trato es maravilloso, y la organización cuida mucho tanto a los medios como a la gente, pues eso, particular, que va ahí a jugar y a dar apoyo a estudios chiquititos y muchos estudios de una o dos personas que bueno, a duras penas consiguen sacar un juego cada X tiempo con medios limitados, y esa gente tiene, además de talento, mucho mérito de sacar todo eso, ¿no? Y además la organización, que les da un apoyo brutal, cobrando casi nada, porque un stand me sorprendió mucho. Es baratísimo estar dos días completos con máximo escaparate, con gente ahí con la que puedes hacer negocios, porque hay también publishers, pues, a la caza de estudios. Bueno, a la caza.
Hostia, hay muchos publishers en Indie Dev Day, ¿eh?
Exacto.
O sea, he visto en su momento la cantidad de gente que estaba publicando en Twitter y tal. X, formerly Twitter, que no, que se va a seguir llamando Twitter. La gente que estaba publicando en Twitter, no, nosotros vamos a estar en Indie Dev Day, no sé cuál, vamos a ver qué estudios hay. Hostia, la cantidad de gente que va, ¿eh?
Es una maravilla. Y sobre todo porque es producto, 90% es producto de aquí, de España, y luego también otras cositas, pero aquí tenemos muchísimo talento y se tiene que reconocer, ¿no? En una época donde se están despidiendo tantas personas, en España tenemos estudios pequeñitos, también más grandes, maravillosos, ¿no? Y es un orgullo que vayan consiguiendo crear sus proyectos y tirar adelante.
Pues mira, hablando de estudios españoles, vamos a hablar... Que bien hilo todo hoy, este coño. Hablando de estudios españoles, vamos a hablar de los premios de la UTAD, que se dieron la semana pasada, Jugando en Casa, que es un evento organizado por la UTAD, homenajeó en Madrid la noche del día 4, del día 4 al 5, del jueves al viernes, los 45 años de historia del videojuego español, en los que han sido lanzados más de 4.000 juegos. El voto público decidió que el mejor juego español hasta el momento es Commandos Behind Enemy Lines, lanzado por Pyro Studios en el 1998.
Por favor, yo amo ese juego. O sea,
espérate, que te va a encantar.
Es un juego que no me va de estilo, pero me trae unos recuerdos. Es una cosa de verdad. Además, he leído mogollón de la historia. También ha habido, creo que fue el estudio de Commandos, Xavi seguro que sabe esto. Fue el estudio de Commandos el que luego cayó un poco en desgracia y hubo ahí cosas chungas. ¿No?
Pyro Studios, sí.
Sí, ¿no?
Lo grande de Commandos era esa estrategia, ese toque táctico, ese cono de visión que no era tan común, ¿no? Que tenías los enemigos que tenían un cono de visión que se iba moviendo. Todo es maravilloso en ese juego. Luego,
esa ambientación que también estaba muy cuidada. O sea, luego hubo cosas, pero la verdad es que merecidísimo. Yo me deshago en halagos hacia Commandos. Gracias. Puedes seguir.
Pues Commandos ha sido el juego más votado, seguido de Blasphemous, de The Game Kitchen, lanzado en 2019. Y por último, en el top 3, La Abadía del Crimen, lanzado por Paco Menéndez y Juan del Can, distribuido por Operasoft en el 1987.
Vaya maravilla.
Telita. Sí. Commandos Behind Enemy Lines fue el primer superventas de la historia, como concepto, número uno en más de 30 países, lo cual supuso el inicio de la propia serie Commandos. El 28% de los votantes lo eligió como uno de sus tres videojuegos favoritos españoles, mientras que el 22% incluyó en su selección Blasphemous y el 20% consideró que La Abadía del Crimen formaba parte de sus tres juegos más valorados. Durante unas 2 horas aprox que duró el evento, reconoció el trabajo de varios estudios divididos en tres épocas. La primera entre los años, bueno, allá por los años 80, la segunda entre los años 90 y el 2007 y la tercera entre este último año, el 2007, y la actualidad. De los juegos votados, esto es más público porque también había un jurado que hicieron, que pues, votaron juegos un poco diferentes en un orden diferente, pero los, yo creo que lo que importa realmente es el voto popular, el voto del público. Y lo que se decidió fue poner en ese top 1 el Commandos que hemos mencionado, en el 2 el Blasphemous, 3 La Abadía del Crimen, en el 4 el PC Football, en el 5 el Commandos 2 Men of Courage, en el 6, y esto me ha hecho mucha ilusión, el Gris. En el 7, Blasphemous 2. 8, Castlevania, Lords of Shadow. 9, Metroid Dread. Y en la posición número 10, este es el top 10, como tal creo que había 50 posiciones, pero en el top 10, Blade, The Edge of Darkness. Xavi.
Grandes títulos. Yo de aquí, aparte de que todos son merecidísimos y seguramente pues será muy subjetivo lo que piense cada uno y añadiría nuevos, ese PC Fútbol, acordaros que fue el que abrió un nuevo género de juego, que era el de la gestión deportiva. Es decir, estamos hablando de la prehistoria de los videojuegos.
El Fórmula 1 Manager Robinson. Viene de aquí.
Madre sí. Mía, pero es que gestión deportiva. Es decir, yo recuerdo haber jugado también a Carlos Sainz Rally, que era como una especie de... Y este PC Fútbol, me acuerdo que el ruidito, solo el ruidito del cun-cun, cuando le dabas a avanzar. Yo llegué a jugar con Ronaldo, tenía Iván de la Peña en el Barça, no sé qué año era, hablo de años ya antiguillos. Y PC Fútbol, todo lo que ha venido después, porque hasta el propio FIFA tuvo un FIFA Manager y luego sacaron el ¿cómo se llama? El Football Manager de Sega, ¿no? Que está publicado, quien lo lleva o quien lo publica es Sega, se vende a 40-50 euros cada año y la gente lo compra. O sea, es un juego de gestión deportiva que ha ido mejorando desde hace ya décadas, porque ya lleva muchos años en el mercado. Y ahora vuelve, de hecho, PC Football. No sé si es la misma gente, porque creo que esto era de Dynamic, no sé si me acuerdo, era Dynamic Interactive, creo que quien lo o al menos quien lo publicaba.
De Dynamic,
¿no?
Nos ha hablado Miguel, cuando ha venido a hablarnos de libros, nos ha hablado. Exacto. De Dynamic. A mí me ha marcado el Carlos Sainz Rally, o sea,
sí,
qué maravilla.
El fútbol era de Dynamic.
Era de Dynamic. Me he visto 30 millones de vídeos de la historia de los juegos de rallies. Me encantan los juegos de rallies. Menciona, de hecho, mi madre por el chat que al Carlos Sainz le ha jugado, ha jugado ya también. Dice mal jugado porque es malísima, pero bueno, que no. O sea, el Carlos Sainz es un juegazo, es de cultura sí, popular, además. Pero vamos. Tienes también algunos que son joyitas en rally, pero es que además yo me acuerdo estas flechas. Este minijuego, estas flechas. Yo esto lo juego emulado, obviamente. Yo en el 93, cuando salió esto, tenía 0 unidades de años. De hecho, tenía años negativos. O sea,
joder, yo
no estabas ni en proyecto ya, todavía.
En el 90 no era proyecto ni Íñigo.
Pues la verdad que no.
En el 90 no era proyecto ni Íñigo.
No, pero yo, mira, yo sí tengo un recuerdo nítido, hablando del PC Fútbol, de ver, es que además te podría decir hasta en qué lonja estaba aquel kiosco, al que no era el kiosco al que más iba, pero era el que más tenía cositas de videojuegos, y me acuerdo de la cara de Maldini agarrándose una pelota en la portada del PC Fútbol 2005, pero vamos, como si fuese ayer, allí en una esquina, como vendían a veces algunos juegos con un cartón así gigantesco, y era aquello de decir, ¿qué es esto?
O sea, PC Fútbol 2000, pero ya estás hablando de uno antiguo, sí, o sea, uno de los PC Fútbol ya más avanzados. Yo llegué a jugar, incluso había PC Básquet, que se acuerde, había PC Básquet, había PC Fútbol, yo llegué, empecé a jugar con el 4.0, que entiendo que debió haber antes alguno más, pero es que yo ya no existía antes, y el 5.0 fue con el que más disfruté, luego ya hubo evoluciones, y sacaron algo en el 2000 y algo, como que volvieron a reeditar esos PC Fútbol con un mejor motor general,
sí.
Pero es que el simulador era una patata, era tan malo. O sea, jugar a fútbol, o sea, sí que te hacía ilusión jugar con tus personajes ahí. Si habías fichado a Ronaldo, querías ponerlo y poderlo llevar. Pero es que me acuerdo que en los comentarios había uno que era maravilloso, que ¡ah, chuto! Era Michael Robinson quien hablaba, que era maravilloso y legendario, pero el castellano no era su fuerte. Y decía, ¡ah, chuto, flojo! por el medio de la portería, pero nadie lo ha parado. Y eso era el gol.
Era maravilloso.
Maravilloso aquello. Michael Robinson, en paz descanse.
Igual me he confundido yo, igual no era lo diré, no era Maldini, igual era Michael Robinson, porque, en fin.
Era la imagen.
Sí, era la imagen. Bueno, ya que
con estamos, Carlos Martínez, vamos a la dupla.
Vamos a poner ya que estamos la imagen.
Me hace gracia porque aquí es cuando yo estoy escuchando a esta gente, porque yo tengo la edad que tengo, sí. Entonces a mí me toca saber qué me están contando.
Sí, este era Michael Robinson.
Sí, es una...
Me he mezclado yo.
Firmado.
No, pero es una entrega más avanzada y esto es sí. En On Games, pero esto porque es cuando se volvió a sacar, que es maravilloso que este juego siga viviendo y espero que tenga mucho éxito esta nueva versión que ha de salir, ¿no? Uh-huh. PC Fútbol es historia del videojuego y de la infancia, básicamente.
Bueno, y luego, repasando un poco la historia de Dynamic, que creo recordar que hubo una charla en alguna Fan and Series o en alguna Big Conference, creo que fue la de... no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. Hubo alguna charla repasando la historia de...
Dynamic.
Dynamic, con I latina, por favor.
Sí, porque era de aquí, o sea, al final era sí, Dynamic,
sí.
¿No?
Sí, sí. Dynamic hizo quizá uno de los juegos que yo más recuerdo de Point and Click, que es una... tontería, pero y que yo creo que no tuvo demasiado éxito. Runaway a Road Adventure fue un juego que llegó a mis manos y que de hecho todavía lo tengo porque se distribuyó allá por 2004, 2005, yo creo que era 2005 por ahí, en una en uno de estos coleccionables que salían a veces con los periódicos, con El Mundo, empezaron a distribuir juegos de FX Interactive. Que FX Interactive sigue por ahí. Y uno
¿porque es una
que,
aventura gráfica?
Y uno de los que distribuyeron fue Runaway a Road Adventure, que es una aventura gráfica que tengo el recuerdo de que era además bastante divertida y bastante interesante y bastante bien hecha y tuvo segunda parte.
De hecho hubo mucho, se puso muy de moda sacar videojuegos con diarios normales y así es como en casa compramos el primer PC porque como en los diarios estaban sacando juegos, mi padre creo que un día compró el diario y le vino un juego, oye, que he pagado un euro más y eran juegos estilo pues el de Ace Ventura o estos el Broken Sword o toda la saga Broken Sword legendaria y juegos de este estilo que luego eran súper divertidos de jugar y muy chulos y luego te encontrabas, a veces yo llegaba a casa de trabajar o lo que sea, ya era un poco más mayor, y mi padre, de esas primeras partidas que nos veía jugar, luego él se atrevía a echar una partidita un poquito a juegos más sencillos o point and click, y al final te unía toda la familia, ¿no? A jugar a juegos, a resolver puzzles o... no sé, yo recuerdo de esas sagas, ahí cayeron juegos tipo Simon the Sorcerer 1 y 2, por ejemplo, pues cayeron de esos fascículos en revistas o diarios normales, que luego tenían ese plus y te los traías a casa.
Uh-huh. Y estaba viendo también, dentro de la lista de lo desarrollado por Dynamic, un juego que a Borja le va a gustar.
Borja Arbosa, que por cierto se acaba de suscribir y que está en el chat con nosotros.
Que es el Atmosphere, que es un juego de mesa, pero que también tiene la parte interactiva. No tengo muy claro, creo que Borja se lo estudió más. Hubo una versión con VHS, hubo
sí,
otra
señor.
Versión con DVD.
Uah, jugábamos
y
en casa.
Entre ellos, pues creo que la versión de DVD la desarrollaron estos, que también es un juego, pero muy divertido y muy gracioso.
Me encanta, esto está siendo Gaming Room Especial Retro, soy
es
feliz.
Es la lagrimita.
Soy feliz.
Sí, sí.
No entiendo nada, pero soy feliz.
No, pues te digo una cosa, Borja tiene el Atmosphere en VHS, o sea, en DVD, creo que el VHS
me,
también.
Me acabas de asustar.
Y luego la última versión que han sacado para móviles, creo que también la tenía. La del DVD a mí me encanta porque es que además te insulta el tío.
Sí.
Pero te insulta muchísimo.
¿Cuál era la frase de este del monstruo que salía de esa de muchos son los llamados, pero pocos los elegidos? Y era un te cagabas de miedo, o sea, era espectacular. Sí, sí. Y en el DVD simplificaban todo porque el VHS era un poco tosco para jugar, por desgracia la tecnología no, pero con el DVD, o sea, con el juego en sí ya de ordenador podías jugar por turnos. O sea, tú lo que hacías es, encendías el ordenador, te ponías alrededor de él con tu familia o amigos, y cada uno jugaba su, pues, su partida tirando dados y demás. Y era fantástico. Y los personajes eran increíbles. La Elizabeth Báthory, me acuerdo yo que ese era mi favorito. Y luego también había, no sé si era Samedi, Baron Samedi o otras. Era genial, era un juego fantástico.
De verdad que un día, Gaiska, tenemos que hacer un streaming o algo, o que pruebes.
Culturizando un GZ V4, o sea, te quiero decir.
Porque es maravilloso. O sea,
ya tuvimos la serie de Culturizando un GZ, que me trajeron aquí una NES, una SNES, una Game Boy, una su puta madre, me trajeron de todo ahí. Habrá que repetir.
Pues sí.
Mira, dice Borja, os traigo el juego ya. Es que me ha hecho mucha gracia, porque Borja arriba, que ya estaba identificando los juegos que estabais mencionando vosotros. Pues ha comentado, ha dicho esto, PC Fútbol es la hostia y Michael Robinson es Dios, que lo mencionábamos antes.
Sí, ya está.
Ha mencionado que Broken Sword, que es otro mítico. ¡Qué viejo me siento! Esto es que ha sido muy gracioso. ¡Qué viejo me siento, Dios! Ahí está.
Pero haber podido disfrutar de esto es un privilegio.
Y que tiene atmósfera los emisarios en VHS, comentaba Borja. Estoy tiradísimo ya, de verdad. Toca subir un poco en la silla, por favor.
Yo voy a tirar de mis cosas porque...
¡Tira de tus cosas! Claro,
es que hablando de FX Interactive, en esa colección...
El Rana Way yo lo tengo que probar, también te lo digo.
En esa colección de juegos que o sea, los tengo todos ahí en los DVDs... CD-ROM, perdón. CD-ROM. Que un día, yo qué sé, los instalaré en algún ordenador y los probaremos. En esa colección también venían varias entregas de Imperium. Que Imperium era un juego... Un poco también rollo no es parecido a Comandos, pero sí que tiene cierta estrategia.
Sí, estratégico del género, porque al final el Comandos era un poquito más de infiltración con y no generabas unidades como puede ser en Imperium, era un poquito la estrategia pura y dura era Imperium, sin lugar a dudas.
¿Cómo se llama este juego de mesa que es como también de batalla de ir moviendo?
Risk.
El Risk, efectivamente, pues es de mucho del rollo Risk. Yo no sé cuánto tiempo le habré metido al Imperium, pero era también, además que la mecánica era para disfrutarla, o sea, era muy fácil de jugar y muy fácil de entrar, pero luego había que ir haciendo esa estrategia y era maravilloso. Este no era español.
Menciona Borja el Age of Empires también. Yo sí que he jugado el Age of Empires 3, que lo regalaron en Steam en su momento.
Sí, pero
no me gustan los juegos de estrategia. Las cosas como son, no me gustan nada, pero joder, o sea, nota el
retro. Os digo mi primer juego de estrategia cuál fue, que vais a flipar, y lo tendrá que buscar la gente más jovencilla en internet.
Qué miedo me da.
Centurión para mí es el primer juego que además llevas Roma desde que, o sea, desde ser solo una ciudad relativamente pequeña en un estado pues muy un poquito precario,
ya sé cuál es,
conquistando toda Europa como Imperio Romano y luego gestionando todas las provincias una a una, porque además si les estás cobrando mucho dinero, o sea, porque les cobrabas los impuestos o se enfadaban o de repente pues tenías que conquistar la Galia, que era dificilísimo ir aguantando.
Está Asterix y Obelix en la Galia, ¿qué vas a conquistar?
Tenías que
así de vista
juegos.
Isométrica, qué guapada.
Era para mí uno de esos juegos que fue adelantado a su tiempo, ¿no? Y Centurión, os lo recomiendo, si lo encontráis en algún emulador o algo, es historia viva, porque es que aún es jugable y tiene cosas muy chulas de los propios videojuegos de gestión de imperios en este caso, ¿no?
A mí me gusta mucho ver, en estos casos soy muy feliz viendo los requisitos de hardware de estos trastos. O sea, me encanta verlos porque la gran mayoría de demás vienen con un requisito de tarjeta de sonido.
Sí.
Vienen y te dicen, requiere tarjeta de sonido.
Hombre, pero porque las tarjetas de sonido iban aparte en muchos ordenadores. O sea, ya lo de tener la tarjeta de sonido integrada llegó con los 2000, ¿eh? O sea,
sí.
Antes de eso...
Ayer mismamente, de hecho, me salió en Instagram un vídeo de un tío que dice, voy a montar una torre para el 2001. El 2001, sí. Y le metía el procesador de Intel a puta polka, le metía, le dice, no sé qué, le meto esto con 40 kilobytes de RAM, le mete un disco duro ID SATA, le mete el disco ID con todos los ribbon cables estos blancos gordísimos, súper anchos, y le hace boom, tarjeta gráfica, boom, tarjeta de sonido. Sí, o sea, qué jodida, que eran del mismo tamaño además, qué jodida maravilla. O sea, qué locura.
Puntualizar que Centurión, Gaiska, es de 1990, al menos el lanzamiento inicial, ¿no? Y salió en Amiga, esto ya lo digo yo de memoria, he mirado el año en Google porque no me acordaba, del 90, y salió en el SPC, ese Amiga, maravilloso de la época.
Es que antes, cuando estábamos mencionando cuál he dicho que había salido en el 87, la Abadía del Crimen. La Abadía del Crimen, que había salido en el 87. Es que estamos hablando de que prácticamente, casi, ha pasado al mismo tiempo desde el lanzamiento. No, ha pasado, de hecho, iba a decir ha pasado más. No, mentira, ha pasado algo menos. Pero ha pasado prácticamente al mismo tiempo desde el lanzamiento de ese juego hasta mi nacimiento, que desde mi nacimiento hasta actual. O sea, es de coña.
Hombre, hemos sido privilegiados porque hemos visto todas esas generaciones, desde la generación cero básicamente hasta ahora, pero es que todas y cada una de esas generaciones tienen su momento. Para mí, la generación que más me marcó fue la, bueno, aparte de las iniciales, ¿no? De la NES, e incluso iniciales entre comillas, porque hay mucho antes, pero me refiero que a nivel comercial, consola de sobremesa, sí, con las Nintendos ya en el mundo, que es esa 8 bits, damos un poco el pistoletazo de salida para las grandes masas, por decirlo así, ¿no? Pues de esa generación hasta ahora, está la primera, que me pareció increíble. También es verdad que la segunda, 16, un salto importante, pero esa 360 con Play 3, esa generación de la Play 2 a Play 3, el salto gráfico hacia los juegos de con la resolución actual y como los conocemos ahora, realmente me marcó muchísimo.
Sí.
Y bueno, es una maravilla. O sea, yo me puedo maravillar con esa generación y al mismo tiempo leer un artículo en el cual te dicen que la máxima dificultad que se ha tenido en el desarrollo, en la historia de los videojuegos, es las paredes y las puertas. Dicen que el gran reto de un videojuego era poner límites, ¿no? Y es maravilloso. O sea, que sí, perdonarme por lo viejuno que soy, pero...
No, ni mucho, ¿no?, menos.
Que hacer una puerta en un videojuego era el máximo reto, y una pared también.
Ni muchísimo menos.
Todo.
Va a venir, de hecho, Sergio luego a hablarnos de retro, así que no te preocupes. Mira, mencionaba a mi madre en el chat que ya jugó en la Play 2 a Shadow of Rome, que le pareció la caña. Yo creo que la generación que me marcó a mí fue precisamente la 2, porque fue cuando empecé con mis queridísimos jueguitos de rally, el WRC3, cuando yo tenía pisando fuerte mis 7 añitos, ahí pegándome con... ¿No decías tú que las paredes eran lo complicado? Para mí las paredes eran lo complicado, me iba contra todas, es de coña, o sea...
Es genial, sí,
a
sí.
mí la Play 2 fue la... Iba a decir la primera, sí, de hecho, la primera consola que tuve a mi alcance en casa, acabó partiendo, lloro, súper fuerte, pero acabó partiendo, pero joder, teníamos además, recuerdo todavía volante y pedalera que dejó de funcionar, pero teníamos volante y pedalera para el WRC3, la de hostias que me he dado. La de hostias que me dan los juegos de rally. Es que además, ahora, a día de hoy, realmente son juegos que no he probado, porque yo en la Play 2 habré jugado un par de jueguitos. Pero joder, es que juegas cosas y te viene ese sentimiento de familiaridad. He jugado al Colin McRae, al McRae 2, al Richard Burns, WRC3, Dirt 3, Dirt 1. O sea, de
no te
todo.
Puedes llamar jugador sin haber llegado al final de una carrera en Colin McRae sin las cuatro ruedas. O sea, a pura
llanta. Es que literal. O sea, ahora sí que se lleva menos y tal, pero joder, es ese sentimiento de jugar y decir, coño, no lo he jugado, pero se parece mucho a los juegos que yo jugaba en aquel momento. He visto el Sega Rally de hace 30 millones de años, que era avanzadísimo para su época, o sea, las físicas eran de coña. Hostia, en juegos de conducción, por ejemplo, que sí que es, estoy algo más puesto en conocimiento, no en haber jugado, porque no tenía años para jugar, pero en conocimiento que sí que estoy algo más puesto, ha sido telita. Y luego, joder, jugar juegos que he querido jugar toda mi vida, no me acuerdo ya ni del nombre. Nos trajo, creo que para PSX, Netburner, puede ser, en Culturizando un GZ, el juego este, es que no me acuerdo del nombre, de el señor Calavera, que tiene que ir por ahí matando bichos en una ciénaga y movidas, que de hecho sale una versión nueva, creo, ahora. Para el juego, creo que es de la Play 1, pero no estoy seguro.
Es que me llamas, me dices Calavera y me acuerdo de Manny Calavera, ¿no? De Monkey Island. O sea, me voy más atrás todavía.
Un señor que literalmente tiene una cabeza de calavera que tiene. O sea, que no está vivo, vaya, que sería juego rollo Halloween, un clasiquísimo. Pero vaya, que van a sacar una versión nueva también y la hostia. O sea, son ese tipo de mierda. Son juegos que no he tenido ocasión de jugar, pero que he tenido muchas ganas de jugarlos. Siempre he tenido la ocasión de jugarlos y dices, hostia, el Star Fox. El puto Star Fox. O sea, ¿qué me estás contando?
Maravillas. Te tengo que decir también, Gaizka, que para cuando tú tuviste la Play 2, el juego que lo petaba era el Pro Evolution Soccer, no era el
FIFA. ¡Hostia!
FIFA era,
el puto
quien jugaba FIFA era un loser. Era Pro Evolution con ese... Que creo que era Thierry Henry en portada. Luego estuvieron otros. Pero el Pro Evolution era el que al que querías jugar, el que te querías comprar, y FIFA era nada, fuera, porque no merece la pena.
Sí.
Luego se espabiló ya para 2008, 2009, volvió a ser lo que era, pero es una maravilla. No sé si llegaste a jugar al PES o al FIFA en su momento, pero
al
ahí
PES
ya era Pro Evolution.
He jugado alguna ocasión, uno de los viejos, además, a lo mejor al PES 9 lo jugué luego más tarde o tal. algo por ahí. No, el FIFA que va, el FIFA, o sea, quiero decir, de alguna vez haber ido a casa de algún amigo a haber jugado al FIFA 21, al FIFA lo que sea. Tengo yo, de hecho, un FIFA 16.
Ahí estamos.
Porque me lo regalaron, tengo un FIFA 16, creo que es, pero locura, locura absoluta. O sea, me maravilla el reto, me maravillan los juegos antiguos. Y tampoco he tenido ocasión de jugarlos, entonces me hace mucha ilusión también poder verlos después. Vamos a ir cerrando por aquí la sección retro, porque luego viene Sergio a hablarnos de más retro. Le va a encantar el programa de hoy. Pero vamos a ir cerrando el retro por aquí, que tenemos todavía mucho más contenido por delante. Vamos a mencionar ahora la llegada del Diablo 4 a Game Pass. Y es que Diablo 4 se ha convertido en un gran éxito desde su llegada a Xbox Game Pass, según lo confirmado por Sarah Bond, que es la chica de Microsoft. El juego ha llegado a Xbox, o sea, ha llevado, perdón, a Xbox a convertirse rápidamente en la plataforma número 1 para jugadores de Diablo 4. O sea, es decir, Diablo 4 se juega prioritariamente en Xbox, lo que ha impulsado la suscripción a Game Pass, en este caso al servicio de Microsoft. Microsoft continúa trabajando en la integración de juegos de Activision Blizzard en Game Pass, con planes de integración con Battle.net y lanzamientos futuros como Call of Duty Warzone Mobile. Eso es algo que me ha rayado bastante, pero ahora lo mencionaremos. Hellblade 2 Avowed, que se presentó hace no mucho, de hecho, e Indiana Jones. Además, Xbox está enfocando sus esfuerzos en la próxima generación de hardware, prometiendo, esto un clásico como siempre, prometiendo el mayor avance tecnológico hasta la fecha, junto con mejoras en inteligencia artificial en los juegos. Xavi, Diablo 4 en Game Pass. Yo le tenía bastantes ganas, la verdad.
Está mucho, pero en el endgame me perdió un poco. Es decir, cuando ya me pasé el juego y llegué al final, que se supone que es un final abierto para que sigas desarrollando personajes,
¿sí?
Yo ahí lo dejé de jugar. No lo he abandonado del todo, sé que voy a volver, pero y ahora han actualizado cositas para volver a hacerlo un poco atractivo, pero el endgame no me acabó de gustar y el depender de temporadas me sacó un poco fuera. Por cierto, te enseño una cosa así ya que estoy y tal. Crazy Taxi de FX y colecciones de FX que se compraban a peso. O sea, acabo de encontrar mi cajita ahí metida en un armario y todo.
¡Dios!
Esto son juegos de FX, pero tienes aquí de todo, el Imperium 3, tengo aquí, en fin, dejamos lo retro, pero que sepáis que lo tenía aquí a mano para...
Pues antes de dejar retro también, porque me han mencionado por el chat que con Nerdwarner se han encontrado tal, el juego que quería mencionarte yo, el del Skeletor, era el Medieval,
sí.
¡Qué
señor,
locura de juego!
Era un exclusivo y sigue siendo, lo creo, sí. O no sé si ahora ya lo es.
Van a sacar una versión.
Pero era de Activision, puede ser, o sé que estaba con alguna exclusividad con Play, o porque lo he jugado en Play 2, sonar, o incluso en Play 1 hubo alguna versión.
En Play 1 lo jugué yo en su momento, que salió para, efectivamente, PlayStation, o sea, solo está en PlayStation. Me encanta, agárrate a la puta silla. Medieval, lanzado en octubre del 98. Lenguajes de programación, C ensamblador. Dios de mi puta vida. Qué putos valientes, es que me encanta. Me encanta, no puedo. Sí. Pues a este lo he jugado yo en Play 1. Hay un Medieval para Play 4 y creo que quieren sacar uno nuevo también. Creo que viene uno más planteado. Pero respecto a Diablo 4, yo sí que pude probar la beta como tal, no el juego, porque, en fin, dineros. No era mi género de juego, fíjate lo que te digo. No era mi género de juego. Probé la beta porque me lo recomendó una amiga que, de hecho, está presente en el chat, creo. Alicia, que me lo recomendó. Y dije, tocará, ¿no? Tocará para adelante con todo. ¡Hostias! Me lo pasé muy bien en la beta, Se tragaba mis recursos, sí que es cierto, no tenía todavía optimizado el ordenador y demás, pero, hostia, me lo pasaba muy, pero que muy bien.
¿Tienes Game Pass?
Tengo Game Pass, ahora está.
¿Le vas a dar con el Game Pass?
Tengo intención de, sí, sí, sí.
Está actualizado, está más optimizado en cuanto a juego, lo que es la campaña en sí, sea el personaje que pilles, lo vas a disfrutar, pero es verdad que una vez llegas allí, porque el mundo es más abierto, que tampoco es un mundo abierto en sí, pero sí que es más abierto, y sí que los eventos son también más globales, es decir, que de repente hay un evento multitudinario y te conectas ahí con 15 o 20 personas a pegar palos a un boss.
Un clásico, como en el WoW, como en el Black Desert, como en ese tipo de juegos.
Pero llegas a cierto nivel y es lo que he dicho antes. ¿Qué hay más? ¿Qué es este in-game? No, porque vuelve a hacer esto, vuelve a hacer lo otro. A mí el in-game me gustaba más, y sé que soy un blasfemo, pero yo fui muy fan del 2, el 2 estaba por encima, y el 3, aunque todo el mundo lo criticó y machacó, yo en el endgame y haciendo las fallas y tal, me lo pasaba maravillosamente bien. Uh-huh. Y en este no me lo he pasado tan bien, quizá porque, pues eso, porque ya no es tan novedad y no nos ha pillado tan, y no lo han innovado tanto, ¿no? Uh-huh. En fin, recomendable y muy buena recomendación, y cuando llegues al endgame me llamas y jugamos juntos, va.
No estaría nada mal. No sé si tiene muchas horas, también es cierto, el Diablo 4.
Sí, no, y además que puede más llegar cuantas. A ser infinito, porque como te empiezas a liar a hacer pues eventos, historias.
A mí me cuesta mucho entenderlo, porque tiene un HUD muy amplio, tiene muchísimo contenido, muchas cosas a tener en cuenta. Entonces yo empecé en plan, bueno, me gusta este personaje y me van dando cositas y le voy poniendo cositas y hago boom y se mueren bichos, toma ya, me encanta, o sea.
Hay un antes y un después de conseguir el caballo. Es decir, una vez empiezas, yo me acuerdo al principio cuando empezaba, digo, es que cómo me muevo tan lento, me estoy aburriendo, y veías gente que con el caballo te avanzaba. Y dices, ay Dios, una vez lo consigues, ya se agiliza todo bastante. Porque ya te puedes evitar luchar con unos mínimos cuando vas a una misión y ya, si te quieres parar, te paras, pero si no. Y encontrarte otra gente me encanta. O sea, eso de estar jugando y de repente ver otros haciendo no sé qué, pues me gusta unirme y ayudar. Eso está chulo.
Está guay, está muy guay.
Perdonadme, pero acabo de reconectar mentalmente con este programa en el momento en el que Chávez ha dicho hay un antes y un después de encontrar el caballo. Y
sí.
Descontextualicen esa frase completamente.
Out of context. Chavales. Gaming Room out of context. O contest,
sí, Íñigo, definitivamente sí.
Bien. Si fuese una peli de Tarantino, el contexto sería otro.
Correcto.
Literalmente. No, pues eso, al Diablo 4 sí que toca probarlo, porque estando en Game Pass, además que ahí me dejan el Game Pass. Así que estando en Game Pass, además tocará probar. Y dice Mikel que drogas no. Bueno, depende de cuándo.
No.
Niños, no toméis drogas.
Sobre todo
digital,
no fomentamos.
Prohíbe totalmente el consumo de drogas, tal cual.
100%. Sobre todo el tema de que lo podáis tener en Game Pass, de que os cueste cero, o sea, la cuota, obviamente, pero que un cero añadido, y que además tengáis algunas mejoras, que está actualizado recientemente, que sea propiedad de Microsoft o Xbox, como lo queráis llamar, y luego también la posibilidad del juego en la nube. Es decir, que este juego ahora, con las facilidades que tienes para jugar en Steam Deck y tal, lo vas a jugar donde quieras, y eso está muy bien.
Xavi, me regalas tú el Steam Deck, que está un poco...
Yo tengo la mía y no hice como Carlas, compañero de mi podcast, que se la cambió por la OLED, pero es que me da mucha pereza ponerla en Wallapop, que me estén ahí intentando estafar cada 2x3.
Regateando 350 euros. Sí.
Te vendo dos cajas vacías con juegos del año 2017 o FIFA. Yo te paso dos FIFA 12 y tú me das a mí el tal. Es que me da mucha pereza el tener que negociar con gente random, normal, cuando normal. Siempre pongo no negocio, lo quieres, lo pagas, y no, pues adiós. Y mira, al final la diferencia entre la normal y la OLED no es tanta.
No, lo cierto es que no, lo cierto es que realmente no. Pero bueno, yo sí que tendría más ganas a la roja Lai, la verdad, ¿eh? A la roja Lai la tengo muchas ganas.
O la Lenovo también.
La Lenovo lo que pasa es que se me hace muy grande, muy pesada, muy todo, o sea.
Bueno, pero si la pantalla es grande, es verdad que no la llevaría ni en el metro ni por la calle de Barcelona para que no me dure un día, básicamente. Pero si es para estar por casa, al final son consolicas un poco de baño. No me vas a engañar. Es de, ¿dónde te mueves con la Steam Deck? Bueno, pues me muevo que o estoy viendo una peli y yo, que soy hiperactivo, me pongo una película y juego al mismo tiempo, o al baño.
Es lo mítico de los jugadores de LOL, se mete con los jugadores de Wild Rift, que es el LOL de móvil, le dicen, ya, pero es que es una mierda porque no sé cuál. Literalmente la justificación de los de Wild Rift. ¿Pero puedes jugar mientras cagas?
Exactamente, eso es el futuro, amigos.
Eso es el futuro. Claro que sí. Así que, lo dicho, jueguen Diablo 4. Incluso a mí, que no me gustó el género, me ha gustado el juego. Ahora que está en Game Pass, que de hecho estaba esperando que saliese porque se anunció que saldría y no sabía cuándo iba a salir finalmente, pues ahora que ya ha salido en Game Pass, tocará jugarlo, tocará meterle horas, tocará disfrutarlo, básicamente, en cuando termine exámenes, porfa, gracias. Y cositas. Y échenle un ojo, que está guapo. Ahora es cuando toca ponerse serios. Muy serios. Íñigo Sandino.
Ajá. Muy serio.
Muy serio,
muy serio. No, muy serio. Muy, pero muy serio.
Muy
por,
serio.
¿Por qué tú muy serio es señor Barnes de muy serio?
Mi, o sea, muy serio es mi compañero de clase, cuyo nombre no voy a revelar porque sería doxearle mucho, que se pone así cada vez que no está entendiendo algo que están explicando. Se pone así.
Como el meme de Lenny, ¿no?
No, no, se pone así y cuando no entiende se convierte en italiano, se pone a hacer así.
¿Va a ver qué?
Literalmente se pone a hacer así.
Bene, vale, venga, vamos.
Ahora sí. Tema.
Venga, dale.
Hace unas semanas, en febrero, Hollow Knight Silksong consiguió la calificación como juego adecuado para jugadores de más de 12 años, otorgada por el Comité de Gestión de Juegos de Corea del Sur.
Perdón, 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 perdón. Ya sé que no es un PEGI, pero tengo que hacerlo. PEGI 12.
Gracias, Íñigo.
Ya está, ya está.
Con el rever también, gracias.
Ya está la tontería, ya está.
En concreto, el organismo coreano le concedió esa calificación el 20 de febrero. Tras 5 años, que vais a ver el vídeo ahora del primer tráiler que salió.
Nada.
Que salió para Switch. Tras 5 putos años desde el anuncio del juego, en el que ha habido momentos que parecía que era inminente su lanzamiento, inminente ya, salía ya el Silksong. Cada vez que hay una presentación, sale el meme de la gente que está esperando Silksong y ponen una cara de payaso. La apertura de una página en la tienda de Xbox el pasado martes despertó las esperanzas de que esta vez sí, en breve se pueda jugar a uno de los juegos indie más esperados en los últimos años. Lo que estabais viendo en pantalla era de hace 5 años, pero hay también de hace 2 que salió un trailer. Bueno, de hace 2, no, hace. Va a hacer 2. Pero sí, en cualquier caso, que hay también un trailer de hace 2 añitos, de la Summer Game Fest de hace 2, que fue la presentación no del propio. No del propio juego en Switch, porque el primer trailer era de Switch, sino de la presentación en Xbox. Pero aún así, seguimos sin tener noticias desde hace 2 putos años. Que de hecho el trailer ese de Xbox nos dejó a todos así, en plan, dame más. Porque además viene con gameplay, no es toma cinemáticas, viene con gameplay. Silksong es la secuela de Hollow Knight, para el que viva debajo una puta piedra, un Metroidvania que salió en 2017 y en el que hay que explorar grandes mapas interconectados, luchando contra enemigos y adquiriendo nuevas habilidades para llegar a lugares previamente inaccesibles. Metroidvania era un género que existía de antes, pero con Silksong, o sea, con Silksong, con el Hollow Knight se expandió más. O sea, se le dio un significado a la palabra Metroidvania. Ese intrincado mapa, el diseño complejo y un estilo artístico con una fuerte personalidad fueron los elementos clave para que el juego calase en los jugadores y se convirtiese en uno de los juegos indie más reputados y sigue siéndolo a día de hoy. La protagonista, perdón, de Silksong, de esta segunda entrega, es la princesa Hornet, que se enfrenta a un mundo de juego nuevo, lleno de grutas, bosques, lagos de fuego, páramos grises, de todo, de entornos de todo tipo. O sea, tenemos personaje nuevo. Va a tener además un nuevo conjunto de movimientos, nuevas habilidades, el HUD creo que cambia ligeramente también, y también habrá un nuevo sistema de creación de armas, trampas, mecanismos, hostias varias. Es Hollow Knight a full. Mencionábamos, de hecho, en la entrevista que le hicimos a los chicos de The Game Kitchen en la BIG del año pasado, en la BIG 2023, hablábamos con ellos, a fin de cuentas Blasphemous es un Metroidvania, y nos mencionaban que la olla o la puerta de los Metroidvanias la había abierto el Hollow Knight y que la iba a cerrar el Hollow Knight. Eso es lo que nos dijeron, son palabras textuales que nos comentaron David Cerosa y Paco Ureña. De hecho, creo que lo comentó David. Dijo que había abierto el Hollow Knight la puerta de los Metroidvanias, estaban saliendo Metroidvanias por un tubo, y que la iba a cerrar, que iba a salir Silksong, iba a decir, hasta aquí habéis llegado. Entonces, ¿pasará eso realmente? Pues el día que salga Silksong hablamos, porque no tengo ni puta idea. O sea, yo llevo esperando el puto Silksong 5 años y aquí estamos. Xavi.
Para mí el primero es buenísimo. Claro, luego aquí podemos hablar de Dead Cells, podemos hablar de otros productos más de aquí.
Blasphemous 2.
Exacto, que son maravillosos. Creo que tiene mucha comba el género. Y creo haber leído hace poco, lo que pasa es que te lo digo de memoria y lo comentaba en mi podcast, que la gente de Dead Cells está haciendo ahora, o se ha hecho con los derechos para Prince of Persia. O sea, aparte de haber salido uno hace poco por parte de Ubisoft,
sé
la
que gente estaban
de
preparando
Death
otro juego, pero no sabía que era Prince of Persia.
Pues no, ese juego que tú dices sí que es de la gente de Dead Cells y está en proceso, pero por lo visto ellos están en desarrollo algo de Prince of Persia, más al estilo clásico, o sea, aún más, porque este que ha hecho Ubisoft sí que es tiene ese estilo 2D, 3D, pero creo que un 2D bien chulo, un poquito rimbombante, puede estar muy guay, ¿no? Porque hay que recordar que el primer Prince of Persia pues era un juego que se jugaba, creo que, bueno, además era muy plataformero, muy de lucha, muy básica, pero triunfó, o sea, fue increíble. Uh-huh. En el caso de Hollow Knight, es un juegazo, no sé por qué se ha demorado tanto el desarrollo del segundo. Algo tiene que haber por ahí por medio, porque se demoró, se dijo que se había cancelado, creo, hubo un rumor. En fin, espero que salga y que lo podamos disfrutar. No quiero que cierre tampoco la puerta al género, porque
no,
creo que tiene
no
mucha
me gustaría
vida.
Lo cierto es que no me gustaría. O sea, es un juego que realmente, joder, no me lo he pasado nunca, también te digo, Hollow Knight, pero me gusta muchísimo, lo disfruto un huevo. Cada vez que lo vuelvo a jugar me gusta más. O sea, es de coña. Pero, hostia, daría mucha pena. También es cierto que, claro, es que la gente está con el hype por las nubes. Entonces, hasta que salga Silksong, los metroidvanias que vayan saliendo, pues pueden ir teniendo ese calibre de aceptación. Pero el problema es que luego viene un género y lo cierra. Y se acabó. Entonces, en el sentido de cerrar, ¿de qué? O sea, ¿cuál es el sentido de cerrar? El sentido de que ya tienes puesto lo que aceptan los jugadores.
Sí.
Y por debajo de esto, nada. Entonces,
Hollow Knight. Tiene una cosa muy chula, Gaiza, que es que consiguió que gente relativamente joven, uh-huh, hablamos de gente pues que empieza con los videojuegos ahora y que son niños y niñas, uh-huh, le diesen incluso también popularidad. Es decir, que tanto padres como hijos podían hablar del juego, claro, porque lo estaban jugando los niños en Switch y vamos, conquistó a todo el mundo. Literal. Y eso son pocos juegos quienes lo consiguen, ¿no?
Literal. Me estoy acordando además de otro género que ocurre mucho, por ejemplo, que es el Souls-like, que literalmente existe por Demon's Souls. O sea, quiero decir, le dio el nombre al género, al género Souls. Like, entonces tenemos Demon's Souls, tenemos Dark Souls. Claro, todo sacado por Bandai Namco. ¿Cuál es el dilema de la vida? ¿Cómo entras en ese género? O sea, hay cosas que son estilo Souls-like, estilo pegarse y tal, no sé qué, pero nunca terminan de ser full Souls-like, porque ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sacar un Souls-like que esté por debajo de un Dark Souls?
Han sacado cositas últimamente que están muy bien y que realmente dejan el listón muy alto a la espera, ¿no?, del nuevo Dark Souls. También es verdad que ese Demon Souls, el remake que se hizo para Play 5, es una verdadera maravilla. Es decir, todo lo que, si el estándar es ese ahora, ¿no?, en las consolas nuevas, tanto Series X, PC o PlayStation 5, que salió exclusivo para allí, es el futuro, vamos, es infinito.
Sí.
El propio Souls se redefinió, ¿no?, la gente de From Software, cuando nos sacaron Elden Ring. Entonces, sí. Todo lo que tenga un puntito Souls también está muy bien, porque al final también Rise of the Ronin tiene un puntito Souls, aunque realmente el combate sea un poquito más abierto, ¿no?
A eso es a lo que te voy, que son todos, o sea, hay muchos que tienen un puntito Souls, pero o tienen parte de Souls como tal, o se basan en Souls, pero casi siempre es estilo Souls-like, no es un Souls-like. Uno de los últimos que he visto que me ha hecho, es que me ha hecho una ilusión bárbara, no llegué a jugarlo porque era súper complicado, pero es uno de los que tengo pendiente en el listado, era el Lies of P. Maravilla de puto juego, optimizadísimo, locura. Toda la gente que lo ha probado te dice que incluye la frustración del Dark Souls. O sea,
sí, está muy bien implementado.
O sea, el tier está muy, muy arriba, muy, muy arriba.
Tema de jefes, temas de jefes que se acaban convirtiendo en minions, porque ahí son, está, jefes que te los encuentras una vez, son durísimos, pero luego pasan a ser soldados normales.
Claro.
Los escenarios cerrados, aunque eso ya no, o sea, ya no es uno de los ingredientes indispensables, porque ahora hay muchos Souls que tienen como mundo abierto. Si juegas Lords of the Fallen, el último que empezó un poquito cojeando, es un juego además que es español o rumano-español o español-rumano, es un estudio híbrido de talento de ambos países.
Suena bastante.
Sí, es Lords of the Fallen y es un estudio maravilloso. Con el motor del Unreal 5, o sea, con la potencia del Unreal 5, han hecho un juego brutalísimo, ¿no? Y sí, con puntos de cooperativo y de PvP bastante interesantes. Pues estos juegos, Lords of the Fallen, si tú lo ves gameplay ahora, ¿no?, con la calidad que
es,
tiene,
un Dark Souls.
Y
bien parte, es un Dark Souls.
La gente decía que era una nueva entrega de From Software. Sí, lo que pasa es que tiene sus matices, tiene cosas diferentes, el diseño es buenísimo. Y algo que sí que es común en todos y que a mí me encanta en todos los videojuegos, que es un loot infinito. O sea, tú tienes ahí armas, combinaciones, tienes lore, tienes todo lo que sea armas y armaduras y para diferentes estilos de combate. Tú te puedes hacer un personaje con diferentes combinaciones, hacer 10 a lo mejor, y a lo mejor coincidimos en 2 o en 3, porque cada uno tiene su estilo, ¿no? Y, uh-huh, y su forma de hacer las cosas. E incluso, llevando 1000 horas jugadas, te vas a encontrar un tío en PvP que llevará a lo mejor 2 cubos en las manos y te estará destrozando a puñetazos. Es curiosísimo. Y los Souls tienen eso en común, que tienen una combinación de armas y de armaduras que son únicas y singulares, ¿no? Está muy bien.
Es locura realmente. O sea, yo a Silksong le tengo muchas ganas. Sí, se lo he dicho a Íñigo off-camera antes y lo voy a repetir aquí, me la suda. Tiene ya calificación de edad, trailers hemos visto unos cuantos, salió hace 5, salió hace 2 otro trailer, el gameplay ya está. no están diciendo nada porque yo honestamente creo que no están diciendo nada de los de Team Cherry porque saben que ni ellos pueden con el hype que se está generando alrededor del juego. O sea, todo el mundo quiere el Silksong y yo creo que tienen miedo de no estar a la altura. Sé que van a estar a la altura y tengo la certeza. Ahora es cuando, de lo que digo yo aquí, Vandal me saca un artículo, ¿sabes? De, no sé qué, no sé cuándo. No, yo creo, sincera y genuinamente, que Silksong se anuncia y sale este verano. Summer Game Fest.
Venga, ahí.
Summer Game Fest se anuncia y sale para temporada de verano, entre junio y septiembre, chale.
Que el dios de la cibernética te oiga.
Literal, ojalá, ojalá. Vamos a quedarnos con eso, vamos a quedarnos con que los sueños siempre se cumplen. Y vamos a entrar en la última noticia de la sección de noticias, avisando de que efectivamente también se ha suscrito mi madre. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!
Un aplauso para tu madre.
Un aplauso. Ahí está. Tú, honestamente, tenemos 8 subs. Yo no entiendo nada. Gracias a todos. O sea, no podría estar más feliz. Vale, algo vamos. La última noticia de la sección de noticias. Tenemos, acordaos luego, titulones varios.
Que deja de copiarme, cojonar. Te voy a cobrar copyright.
Vale.
Podría tenerlo registrado, pero no lo tengo.
Espera, que te voy a hacer la mítica de cómo hace Borja. Programa o Creative Commons licencia es comercial a bla 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 bla. Puedo usar tus contenidos. No, puedo compartirlos.
Puedes usar mis contenidos, pero no puedes copiar mis formatos.
Patenta el título. Hasta que lo hagas, me lo quedo.
No hay pelotas.
Hasta que lo hagas, me lo quedo.
A que patento el título y te lo empiezo a copiar.
Me lo vas a copiar tú a mí.
O sea, te lo empiezo a cobrar.
A lo que vamos. Vamos a hablar del crunch de Life is Strange. Life is Strange, que es un jueguito que me encanta. Una saga, de hecho, que me encanta. Y que he visto muchas veces, pero que parece ser que ha tenido ciertos problemillas. Y es que IGN ha hecho una investigación sobre el desarrollo tumultuoso, cuanto menos, de Life is Strange True Colors, el último lanzamiento de Life is Strange, que ha sacado a la luz un entorno laboral tóxico de Deck Nine, que es el estudio responsable. Según los informes, muchos empleados se encontraron con símbolos nazis en el juego.
Olé.
Durante el proceso de producción, no me preguntes, no entiendo, lo que generó preocupación e incomodidad en el equipo. La dirección del estudio no abordó estas preocupaciones de manera efectiva, dejando a los empleados sintiéndose desamparados y sin apoyo. La investigación de IGN también destacó problemas de acoso sexual y un ambiente laboral tóxico en general en Deck Nine. No me recuerda a nada, Overwatch, Activision, no me recuerda a nadie. Se informó que algunos líderes del estudio abusaron de su poder y acosaron a colegas, mientras que otros empleados enfrentaron condiciones de trabajo extremadamente demandantes, con jornadas laborales de hasta 70 u 80 horas semanales durante periodos prolongados. Repito que no me recuerda a nadie. La presión de Square Enix, la compañía matriz de Deck Nine y editora del juego, también se señaló como un factor contribuyente a la tensión en el estudio. Según los informes, Square Enix ejerció una presión considerable sobre el equipo de desarrollo, lo que exacerbó la toxicidad en el ambiente de trabajo. A pesar de estos desafíos, el próximo juego de Life is Strange está en curso, después de True Colors, aunque Deck Nine ha enfrentado repercusiones bastante significativas. El estudio experimentó múltiples rondas de despidos, un poco en la temática habitual, incluida una cancelación de proyectos con Skybound Entertainment y Telltale, un poco también en la temática habitual. Penita, mucha penita. Creía que esta categoría de jaja, vais a currar por todo lo que pase y vais a pasar por el aro que haga falta, creía que la habíamos dejado ya atrás, Xavi, no, ¿verdad? Creía que la habíamos dejado ya atrás.
Y sobre todo siendo un videojuego como el True Colors.
Que literalmente que si están concienciación y movidas.
Es un, no sé, es muy chocante por el tipo de juego que es, lo es siempre, y siempre obviamente es denunciable, pero sí. Más si el videojuego que tú estás desarrollando va en esos términos o tocando esos temas de una forma directa y sin tapujos, ¿no? Es una pena que esto ocurra, pero es que ocurre a muchos niveles laborales y hay muchísimo, nunca mejor dicho, trabajo por hacer para que esto se deje de pasar en todos los ámbitos, y nosotros porque nos toca hablar del de videojuegos, obviamente. Uh-huh. Choca mucho, y más con todas las denuncias que ha habido, cierres de estudios, ventas y reventas de estudios y precariedades laborales, Xbox o Microsoft echando a miles de trabajadores, diciendo que claro que ahora pues para ajustar costes tiene que echar a gente y se gasta 70.000 millones, en fin, o los que fueran, es la hipocresía un poco de ese sector a veces, que tiene cosas muy buenas y otras muy malas, y aquí estamos, ¿no? para darles
literalmente
un poquito de escaparate.
A mí me da muchísima pena. Yo vi el Life is Strange como tal el 1, no llegué a jugarlo yo porque para aquel entonces no tenía ni ordenador, ni play, ni hostias. Yo me acuerdo que me vi la saga entera que la jugó el Rubius y me vi la saga entera en su YouTube. Y luego el Trucoros tampoco he podido jugarlo, pero joder, recuerdo que jugué cuando lo sacaron en gratuito el capítulo 1, el episodio 1, lo que sea, que está dividido. Entonces sacaron el episodio 1 y creo que lo jugué, juraría que fue en Play en su momento. Es una maravilla, me hace gracia porque yo además lo veo ahora en retrospectiva, es uno de los juegos, digamos, que hace más tiempo estuve viendo, y lo veas en retrospectiva y dices, hostia, por aquel entonces te parecía que la lluvia tenía unos graficazos y toda la hostia, y realmente no, pero te parecía que lo tenía a cada época lo que tocaba. O sea, claro, no esperas tampoco que el Mario 64 tenga texturas. Son cuatro polígonos y das gracias.
Pero
o sea,
era una maravilla.
Literalmente era una maravilla.
Y cambió el género del juego y los controles. Para mí, del género tipo Life is Strange, yo era muy de Heavy Rain. Heavy Rain,
lo he jugado. Heavy Rain era una película con controles, o sea, era de coña, era súper realista, la historia era súper inmersiva, es una puta maravilla, y recuerdo que lo regalaron en el PlayStation Plus, en el antiguo modelo de PlayStation Plus, y que yo lo jugué gracias a eso, que le metí como 2-3 horitas, y cuando me dijeron la del no, esto es una película de 10 horas, fue la de ¿qué?
Es una locura, y las decisiones cuentan,
la cantidad
también
de
tienes
contenido.
De la misma gente, el Beyond Two Souls o el Detroit Become Human, que además aborda temas muy interesantes, ¿no? Sobre todo el Detroit Become Human, el tema de qué es ser humano, ¿no? Y es muy interesante.
El Detroit no llega a pasármelo tampoco, pero también lo he jugado. También lo jugué en Play, locura de juego, lo tengo pendiente desde hace mucho tiempo además, terminármelo. Y Beyond Two Souls sí que es cierto que no lo he tocado nunca. Lo vi en su momento, o sea, recuerdo que vi que lo estaban jugando muchos youtubers y tal también, cuando la misma época que te he comentado de Life is Strange, pero no llegué a verlo como tal.
Detroit muy, muy interesante, sobre todo por eso, porque tocaba temas que hoy en día son tabú, pero desde la perspectiva de un...
El Detroit es una maravilla.
De un cyborg, ¿no? De un robot. En cuanto a esto de True Colors, de estos... Ahora mismo veníamos en su momento del acoso a trabajadores de estudios por esas épocas en las que tienes que lanzar un juego y que presionas a toda la plantilla para que trabaje el doble o triple, overtime,
el llamado crunch.
Yo tengo una cosa y lo he dicho, debería establecerse, debería ser norma, incluso alguna ley, de que se esté prohibido dar una fecha de publicación de un videojuego hasta que esté avanzado, hasta que no esté en un porcentaje, o sea, decir que está en desarrollo, decir que pronto, pero el dar una fecha cerrada, eso es hacer daño cuando, según que, porque pueden pasar, mira, la pandemia, pues hizo que muchos estudios tuviesen que o cerrar, o posponer lanzamientos, o empezar a trabajar diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, no poner fechas muy avanzadas, ¿no? O sea, si ves que te quedan 6 meses, pues todo lo que no sea, que estés seguro de que ya estás en un punto en el que en 6 meses ya cierras la lo que es el desarrollo, ponerse fechas a según qué juegos, o poner fechas a según qué juegos, les hace más mal que bien, y al equipo de desarrollo también les afecta, ¿no? Hay mucha presión, y yo creo que las fechas son cosas más bien de los publishers, y sí, es algo que quizá no deberían castigar a los estudios marcándoles unos plazos que a veces no son realistas, porque pueden pasar muchas cosas.
Sí, es totalmente cierto. Además, a mí me gusta mucho el concepto, porque es la movida siempre del no. Acabo de empezar a desarrollar el juego. Tengo un par de cinemáticas, tampoco tengo mucho más. Lo presentas en un E3. ¿Cuándo se lanza? Dentro de 4 años.
¿Quién se pegó un tiro en el pie con esto? CD Projekt. Con
Cyberpunk. El Cyberpunk presentado en 2013 en L3.
Sí, señor. Y en se 2013, marcaron fechas. El desarrollo
7
salió.
Años.
Entonces, bueno.
O sea, a mí
os digo, ¿no?
Yo soy mucho más fan de cojones. Desarrollas un juego, dices que estás desarrollando cosas y ahí se queda. O sea, estoy desarrollando cosas. Y de repente coges, lo tienes terminado, no sé qué, optimizado, toda la hostia. Y ahí es cuando empieza la fase de marketing, la fase de venta. La fase de toma, este es mi juego. Entonces, ahí es cuando presentas. Ahí es cuando haces un State of Play, cuando haces un Summer Game Fest, cuando haces un E3, cuando haces una Gamescom, cuando haces un me la suda. Eventos al año tienes todos los que quieras para presentar. Haces algo de eso, otra vez el tuyo propio, me la suda. Lo presentas y haces esto. Sale en 3 meses. Y en esos 3 meses te dedicas a enviar juegos a todas partes, a hablar con prensa, todo lo que tú quieras. Pero el juego está hecho. La producción está hecha.
Y lo que te vende Gaizka, un evento en el que digas disponible ahora.
Literalmente, o sea,
eso
esa es la
una
otra.
Maravilla.
Esa es la de sacar tu juego. Eso lo hacen más los indies. Pero es la mítica del ¡buah! ¡Qué juegazo! ¡Qué gas le tenía! Disponible ya.
Ya.
Buah, vete a jugarlo. O sea, es de coña.
es, ¿qué es eso? No marcar unas fechas o no destrozar ciertos desarrollos que han venido atropelladísimos. Sí. Espero que CD Projekt haya aprendido, porque sí que ahora es verdad que Cyberpunk ya es lo que era o lo que se esperaba de él, o casi, pero salió, bueno, salió que fue un desastre.
Otro absoluto, de los que tengo, ¿no?, pendientes jugar.
Maravilloso, pero es verdad que te tiene que gustar el género y lo que ofrece, pero es eso, salió muy mal. Sí. Es que hay muchos juegos que han salido fatal, algunos me dieron mucha rabia. En su momento, me acuerdo del Unity, el Assassin's Creed Unity, que volaban los carros y que era injugable. Y, oye, pues no te marques fechas, déjate cuando hay un punto concreto en el que ya sabes que hay unos estándares que se cumplen y tal, y entonces, pues anúncialo con no sé, un margen de 6 meses. No digo ya que sean tampoco, no vamos tampoco a hacer daño a los lanzamientos, sí que haya un marketing. Y oye, y cuando ya tienes esos 6 meses que sabes que se va a cumplir, decir, que el trabajo está hecho, oye, en 6 meses.
Ahí los plazos que te pones, pues una Gamescom puede servir para anunciar tu juego que sale en noviembre, en diciembre. Un Summer Game Fest, un E3 te puede valer para anunciar el juego, o sea, poniéndolo a lo máximo, vaya, te puede valer para anunciar el juego que sale en agosto, en septiembre.
Sí.
Un lanzamiento de enero o un Direct en febrero te puede valer para anunciar tu juego que sale en abril, en mayo. O sea, cosas, yo creo que los plazos óptimos son entre 3 y 6, o sea, desde anuncio entre 3 y 6. Pero tampoco te diría que anuncies si no está el juego hecho. O sea,
a ver, hay honrosas excepciones, o todo, como las quieras llamar. Tienes ese Elder Scrolls, que salió una foto con una montaña hace ya unos años, que no se sabe dónde está el nuevo Elder Scrolls, ni si saldrá, si no saldrá. Bethesda está bailando la conga con esto. Y el becario hizo un dibujito, o hizo ahí una composición con una montaña y el logo, y aún estamos esperando ver algo de ese Elder Scrolls, que nunca más se supo. O sea, es increíble. Ya. Y luego está la contra...
Con Silksong estamos parecido, ¿eh? Sí, hace 5 años, tráiler. Hace 2, otro tráiler. ¿Y dónde está?
Y luego la contrapartida es que a veces algunas empresas, y eso me gusta porque es divertido y un poquito pues también se agradece, que avancen el lanzamiento porque el juego ya está bien, lo han testeado, y Ubisoft y alguna otra empresa lo ha hecho. Oye, que avanzamos el lanzamiento en vez de marcarlo para diciembre.
Estamos,
pues mira,
tan acostumbrados a que se atrasen que cuando lo adelantan es la de Dios.
Ya ha ocurrido y es maravilloso.
Sí, 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 definitivamente. Nos quedamos con eso. Las cosas a su debido tiempo... las cosas se hacen con cuidado y no nos matéis a los devs, que nos hacen mucha falta, porfa, no me seáis. ¡Vamos con titulones! Íñigo Sendino.
Ahora tú quieres que ponga yo...
Ahora yo quiero la sintonía del titulón.
La sintonía del titulón.
Te voy a robar vilmente la voz de Borja y quiero la sintonía del titulón.
Tienes una suerte de la hostia porque en la sintonía del titulón creo que es la única en la que no se dice el nombre del programa.
¿Tú crees?
Por lo tanto... Es muy reutilizable. Por lo tanto, dicho esto, yo voy a dar paso a esta sección que efectivamente me la has robado y se llama Titulol. Qué sinvergüenza que eres.
Titulol.
Y el Titulol efectivamente busca, pues no sé, es que ya no sé ni qué cámaras.
Se acaba de buguear, ya no sabe qué hacer.
O sea, yo creo que voy a poner estas dos cámaras en el vídeo, la cara de.
Claro, para que reaccionéis.
Y la de Xavi, para que reaccionemos a. Bueno, Xavi, la verdad es que tiene una capacidad de ser el hombre de hielo mientras Gaiska cuenta noticias, entonces no va a ser tanta sorpresa. Pero depende a dónde vayas, igual
a ver.
Yo me empiezo a subir encima de la mesa y a. No sé, rajar cuello.
La segunda te va a hacer mucha gracia, pero la primera es que es muy cómico. Entonces tengo los títulos y luego tengo un par de movidas a mencionar. ¿Vale?
Venga,
un par de información. Empezamos con el primer título, que dice que el jefe de Roblox dice que el trabajo infantil para la plataforma no es explotación, es un gran regalo.
¡La puta madre!
El director de Roblox Studio, Stefano Coraccia, respondió a críticas sobre la explotación de menores en la plataforma, defendiendo que los jóvenes creadores ven su participación como un regalo, no explotación. En una entrevista con Eurogamer, Coraccia explicó que ofrecer a personas de todo el mundo la oportunidad de crear y ganar dinero no debe considerarse trabajo infantil, sino una oportunidad para aprender y prosperar.
A ver, perdón, un segundo, un minuto. O sea, estamos hablando de que en Roblox los chavales hacen cosas y se les paga.
Sí.
Y primero, ¿quién se está beneficiando?
Y luego hay chavales que hacen cosas y no se les paga también.
Vale, pero lo primero es quién se está beneficiando de eso. O sea, quiero decir...
Roblox seguro.
Y los usuarios, siempre.
Vale, entonces, o sea, es contenido de la comunidad. Rollo de este...
Sí, más o menos. Vale, pero es que Roblox también tiene trabajadores como tal que no llegan a los 18 años.
¡La puta madre!
¿Quién mejor para desarrollar un juego para niños que un niño, Íñigo? Aunque la edad promedio de los desarrolladores de Roblox es de 20 años.
Vale, para tener una edad promedio de 20 años tiene que haber bastantes por debajo de los 18.
Hay adolescentes contratados con...
becarios, ¿no?
Sí, más esto o menos. Que pues básicamente hay adolescentes contratados que ven su experiencia como un regalo y no como explotación, según Coratza.
Y agradecidos.
No lo, ha dicho,
agradecidos
no, la, no lo han dicho ellos, lo ha dicho el tío.
Agradecidos que les dejan beber de vez en cuando y que les dan opción de ir al baño, en fin, por favor.
La plataforma afirma que la mayoría de sus creadores son adultos y distribuye $1,000 millones anualmente entre ellos. Además, destaca que trabajar en Roblox les brinda a los niños la oportunidad de aprender habilidades de codificación que pueden ser valiosas para su futuro.
A eso no le digo yo que no, pero hombre, de ahí a que sea normal...
Sí, pero es que para conseguir habilidades de codificación llevas a tus hijos a un campus de Semana Santa que aprendan a codear movidas, pero no los haces trabajar para una empresa.
Hombre, mi hijo no sé si me está escuchando, pero si se quiere poner a codificar ahí y a meter, a programar y a lo que sea y me lleva un sobresueldo, yo luego le doy una semanadita, lo que me toque y ya está, sin problema. No, fuera de bromas, y que esto no tiene una parte que es graciosa y otra que no... yo hace poco estaba jugando a las VR, sabéis que allí lo que es el Horizon, el Meta Horizons, sí, que es la red social, y hay un server que es Spin the Bottle, que dale la vuelta a la botella, ¿vale?
Sí, gira la botella.
Y dale vueltas a la botella, en una mesita, y es un juego que se conecta en el 99% niños. Ojo que en Meta, legalmente, no te puedes conectar por debajo de los 13 años, técnicamente.
Técnicamente tampoco puedes tener una cuenta de Instagram con menos de 16.
Exacto. Y luego la gracia de todo esto es que tienen las gafas, que son como de 600 y pico euros la más barata. Es decir, que barato no es. Tu padre o tu madre ha tenido que interactuar con una tienda para poder obtener, porque no creo que un niño esté cobrando para que eso pueda llegar.
Quiero dudarlo, ¿no?
Te metes dentro de la partida y ese juego es como 10 jugadores alrededor de una mesa, la botella da vueltas y al que se le selecciona tiene una pistola. Y esa pistola tiene una probabilidad de disparo o de fallo. Y la puedes apuntar hacia ti o hacia los demás. Vale, la media de edad de ese juego ahora mismo, y teniendo como unos 250 jugadores mínimo conectados al mismo tiempo o más, es de niños que dicen que tienen 6 años. Yo he entrado a jugar ahí, es divertido si juegas con adultos, pero literalmente si lo normal es encontrarte grupos de niños, que de ahí me marcho, pero estás matando niños, básicamente, aunque sea virtualmente. Estás disparando a críos.
La edad que has dicho que tienes de media de ese juego es la misma edad de media de la Among Us VR, que es un juego en el que un pibe viene y tú estás en VR y lo estás viendo en realidad, pibe viene y te clava un cuchillo en el pecho.
Exacto, es decir, ojo, porque parece ser, y además...
¡Padres y madres de niños, por favor!
Una supervisión, un estar al lado del crío. Hay herramientas para ver lo que está viendo el crío, si es VR, o estar al lado, se llama estar al lado de tu hijo, es aplicarlo a algunos, sé que muchos lo hacéis, pero estar al lado de tu hijo cuando hace según qué cosas, y si está haciendo algo así, está aprendiendo en lo de Roblox, si es algo que sea para que él gane un dinerito, se desarrolle, vale... Pero ojo con todo esto, o sea, tiene una parte buena, que estás jugando, que las VR son el futuro, que estás socializando y mucha gente hace amistades, pero no dejan de ser interacciones entre niños.
Correcto.
Y a veces adultos, porque en Roblox puede conectarse cualquiera o a VR se puede conectar cualquiera. Lo dejo. Y yo soy padre y eso me preocupa un poquito.
Ahí está.
Venga, vamos con el siguiente.
Después de tu cámara, Íñigo Sendino, vamos con la siguiente, ¿vale? Esta, a ver, la anterior sí que era más preocupante. Esta yo creo que es más graciosa. Y a Íñigo especialmente más le va a hacer más gracia, pues porque es de algo que él controla, ¿vale?
A ver.
Vamos con el título. Y es que... Detenido un hombre acusado de enviar las amenazas de muerte que provocaron la cancelación de Nintendo Live 2024. Un hombre de unos 20 años... Funcionario público local en la prefectura de Ibaraki fue arrestado por enviar amenazas de muerte.
Espera un segundo.
Hombre,
funcionario.
Me gusta.
20 años funcionario.
Sí.
O sea.
Es Japón. O sea, no preguntes. Entiendo. Bueno, creo que sí, es Japón. Fue arrestado por enviar amenazas de muerte al formulario de contacto de Nintendo. Se sospecha que también fue responsable de enviar múltiples mensajes con amenazas similares a varios eventos de la compañía en Japón a finales del año pasado, lo que resultó en la cancelación de dichos eventos. Entre los eventos afectados se encuentran el Nintendo Live 2024 en Tokio y las finales nacionales de Splatoon Koshien. Las amenazas llevaron también a la cancelación del Campeonato Mundial de Splatoon 3 2024 y el Campeonato Mundial de Mario Kart Deluxe 2024, que se han reprogramado para este mismo abril.
Hombre,
¿qué le tienes que decir a Nintendo?
Pues te voy a poner una.
Para cancelar el evento. ¿Qué le tienes que decir a Nintendo para que cancelen el evento y no te saquen la IP automáticamente y te envíen cuatro mafiosos a tu casa?
A ver. Yo creo que les tienes que decir, Íñigo, que vas a hacer un emulador de la Switch.
¡Literal!
No, pero...
Que se va a llamar Qzu o algo así.
No, pero la verdad es que yo entiendo que Nintendo, visto esto...
Hombre, por seguridad... O sea,
quiero decir que han matado hace 4 días, como quien dice, a un ex primer ministro.
¿Ah, sí?
Sí.
De eso no me he enterado.
Ay, no me acuerdo cómo era.
De eso no me he enterado.
El nombre...
Imagínate esa mañana en la que están los directivos de Nintendo en la mesa esa grandota tipo Succession, ¿sabes? ¿Habéis visto la serie Succession? Pues ahí en la mesota ahí grandota y están todos, venga, va, orden del día. Y uno dice, oye, este que está aquí enviando tontas a través de la web, ¿qué hacemos? Dice, y uno dice, señor director de Nintendo, no recuerdo el nombre, dice, y sí. O sea, va, sabemos claro. Que no, pero y sí. Venga,
a
pues,
ver, pero, lo hacemos. Por eso digo...
Para que la gente dice luego que los funcionarios trabajan, tienen mucho tiempo libre.
Sí, no, pero además, por eso digo, o sea, a Shinzo Abe, que fue un primer ministro, además, bastante conocido entre 2012 y 2020, se jamó la pandemia, y estuvo 8 años en The Office, en julio del año pasado, se lo cargaron en la puta calle, en Nara. Entonces, es
¿con qué o cómo?
Con una, además fue con un arma casera super cutre.
Artesanal, sí, señor. Artesanal. Era una pistola artesanal, algo muy raro, sí.
Entonces, yo entiendo que Nintendo reciba este tipo de cosas y lo primero que diga es, como ha dicho Xavi, y sí. ¿Y si pasa algo? O sea... Uy, iba a poner un ejemplo muy, muy gordo, pero cuando recibes una amenaza de bomba, primero desalojas y luego ya veremos si está la bomba o no.
Uah, que se lo digan a los que están en Sants, ¿no? Aquí en Barcelona, que cada vez que hay alguna cosita, pues bueno, no estamos para bromear.
Claro.
Lo que pasa es que también Japón es Japón. Tiene una forma, una cultura, unas tendencias, unas tradiciones, que a veces también hace falta mucho para que cancelen cosas o se pongan tontos, porque, bueno, ellos a veces se ofenden con detalles menores. Yo en este caso, si las amenazas... Tampoco es el porqué, el contexto de las amenazas. ¿Qué le pareció mal a este hombre? ¿Qué
no le gustaría el rojo, no lo sé. O sea,
claro, ¿para qué te pones
no le gustaría su modelo de negocio? Que no tengo ni puta idea.
Además te han pillado, ¿no? Habrán traqueado todo eso, habrá sido reincidente y ya está, ¿no? En fin, lamentamos que pasen esas cosas, sí, pero bueno, totalmente. También es verdad que, oye...
Hablábamos hace una hora de que nos gustan mucho los eventos y que no se cancelen eventos.
Y está aquí liándola. Pero sobre todo eso, mira, yo solo quiero sacar la parte positiva de toda esta noticia, que Nintendo lee lo que llega por el buzón de la web.
¡Claramente! ¡Claramente!
Gracias, Nintendo.
Muy bien, venga.
Sí, maravilloso.
Venga,
es que y hasta aquí ha llegado nuestra sección de tituloles. Titulol es plural, Íñigo, tan encantado. Sí, se han encantado los tituloles.
La verdad es que
una puta maravilla. Bien,
pero en fin.
Ahí está. Pues nada, ahora nos va a hablar Sergio sobre Lodestar, que creo que tiene que ver con cierto magnate de ciertas redes sociales. Ya veremos lo que nos cuenta.
Para eso en Sariansear también teníamos una sintonía. ¿Quieres que la use?
No.
No lo vaya a usar.
Para tanto no. Pero bueno, nos va a hablar ahora de retro y luego ya si volvemos. Xavi, quédate con nosotros para la despedida.
Aquí me quedo. Mover.
Efectivamente. Así que, a ver qué nos cuenta Sergio. Efectivamente, nos vamos acercando al final de temporada, Íñigo.
Ay, Dios mío.
Nos vamos acercando. Siempre digo esto, me encanta decir
qué
esto.
Mareo, pero,
qué maravilla.
Pero qué obsesión con terminar la temporada si todavía nos quedan mogollón de programas.
Ah, no tantos,
por
en verdad.
Favor.
No tantos. Es algo que me gusta mucho repetir para ir dándote la vuelta. O sea, la temporada que viene empezaremos con el programa 91. Empezamos la siguiente. Sí, el siguiente empezamos con el 91. Empezaré y te diré, nos queda poco para terminar la temporada, Íñigo.
Sí, sí.
Eso es como.
Me dirás, nos queda poco para el 100. Y yo,
ahí está, un clásico.
Muy bien.
Eso es como cuando a principio de año, un día 13 de enero, un compañero de trabajo de mi padre le soltó un buf y qué poco queda para Navidad. Sí.
¿Has sí. venido aquí a hablar de tu libro o qué?
A ver, qué si tuviese uno hablaría de él, pero no. ¿Sabes quién sí que nos ha venido a hablar de su libro? Que lo hará después porque ahora tiene que presentarnos cositas.
Pero no tiene un libro.
Bueno, Íñigo, es mi frase estrella decir
vale,
eso.
Vale, bien.
Sergio, venga. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gaisca.
Te estamos cortando tiempo de tu sección ya.
Ah, no pasa nada. Sí, joder, aquí se está muy bien con vosotros en esta casa.
Qué bonito, míralo. Que no se note que tiene cadenas puestas en los pies para atarlo al suelo para que no se vaya. ¿Qué nos has traído hoy, Sergio?
Bueno, pues he traído una cosa que igual mucha gente desconoce, pero, por ejemplo, hoy en día cuando se habla, bueno, por ejemplo, hace unos años, ¿no? Igual cuando alguien pensaba en tecnología, pues se pensaba rápidamente en Bill Gates y pues, uh-huh, gente así, ¿no? Pero ahora hay una persona, ¿no? Que igual, sobre todas esas figuras, ¿no? También de la tecnología, emerge como el líder de cierta red social, cierta empresa de vehículos eléctricos.
Chimino a que se han dado. Sí. Íñigo Sendino. Referencia solo válida para oyentes de Sarean.
No. Di, sí.
Entonces, bueno, pues este hombre tiene un pasado, ¿no? Y entonces, su pasado está condensado en este videojuego.
Oh. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo?
Entonces, yo no sé si... Hay igual mucha gente que no lo conoce, pero bueno. Elon Musk, antes de tener PayPal, Tesla y todo eso, se metió en el mundo de los videojuegos.
Voy a hacer una pregunta estúpida. ¿PayPal es de Elon?
Fue fundado por...
¡Hostia! Esa información yo no la tenía.
Entonces, bueno, pues nuestro amigo hoy en día, pues el salvador de la humanidad tecnológica, ¿no? Pues cuando era joven, con 23 años, se metió en esta compañía que se llamaba Rocket Science Games. Es una compañía que solo hizo 3 videojuegos.
Ah.
Casi todo, o sea... Bueno, en los 90, ¿no? Aparecieron los míticos CD-ROM. Uh-huh. Entonces, todas las compañías se aprovecharon o quisieron, ¿no?, subirse al carro del CD-ROM, y lo que más en ese momento pegaba eran los juegos de vídeo en tiempo real.
Sí.
Entonces...
Espera, ¿cómo de vídeo en tiempo real?
Sí, con imágenes de vídeo. Casi todo... muchos juegos tenían...
Es como si fuesen cinemáticas.
Eso es. Sí, entonces se supone que, claro, pues pasar de los típicos gráficos a píxel a estas cosas, en ese momento, pues era el boom y lo más chulo. Uh-huh. Entonces, Rocket Science Games nació como una compañía para aglutinar el talento de, pues eso, de muchos de la industria, ¿no? En esta compañía, pues trabajó gente que había trabajado en Lucasfilm, LucasArts, en la compañía de George Lucas. Uh-huh. Contaron con actores de Hollywood. Por ejemplo, aquí atrás sale un señor, que no sé si lo veréis bien, pero el que está aquí era la película Superman del año 78, la de Christopher Reeve, la primera. Este era el amigo del ex Luthor, Otis. Entonces, bueno, pues eso. Quisieron...
Vamos a hacer la resta de qué año más yo quería.
¿Cuál? ¿Este juego?
No, la película.
La película es del año 78, Superman.
Iba a sacar la calculadora, pero joder.
O pues Superman 2 también salía, bueno.
Bof, 46 añitos.
El ingeniero calculando, ojo.
Íñigo Sendino, yo tengo calculadora en mis exámenes.
Entonces, bueno, fue una compañía que lo que querían hacer era que de alguna forma los juegos en vídeo, en tiempo real, por aquella época los ordenadores pues eran lo que eran, entonces les costaba, uh-huh, mucho. Entonces ellos lo que intentaban hacer era que los juegos fueran como películas interactivas.
O sea, ¿el juego este maestro que salió,
Este juego creo que es del 95.
¿Del 95?
Sí, lo hace Star. Entonces, bueno, ya te digo, querían hacer películas interactivas. Un poco como lo que hizo Netflix hace no mucho con aquella película interactiva que tú ibas diciendo, Bandersnatch. Sí.
Sí, Bandersnatch, vale, se llamaba.
Sí, entonces, bueno, pues esto era el preludio a todo eso. Entonces nuestro amigo Elon Musk llegó a esta compañía con 23 años. Bueno, pues como hoy en día que hace también las cosas como él quiere, ¿no? Y hace compra y descompra y todo eso, pues en este videojuego, que además... pues esto es como venían entre los juegos, ¿no?
¿Cuántos CDs tienes?
Tiene 3 CDs. Bueno, este es...
Bueno,
este es...
bienvenido a Final Fantasy el año pasado. O sea, esto, te quiero decir, mucha diferencia no hay.
Estas son las instrucciones. Aquí, como veis, una nave ahí de la leche, ¿no? Pues esto eran gráficos pre-render, pues en su momento, pues de lo que más daban los ordenadores.
Cuando los jueguitos venían todavía con instrucciones y con papelitos. Sí. Nintendo aprende.
Entonces, bueno, pues este es un juego que tiene 3 CDs.
¡Dios!
En esta época, de hecho, como veréis aquí en la carcasa, ponía 3 CDs. En esta época, sí, poner cuántos CDs tenía era como decir, mira, este es mi juego, ¿no?
3, 5, 8.
Hubo juegos que sí, llegaron igual a 7 CDs, incluso 8 CDs. Y bueno, estos juegos además...
¿Pero cómo funcionaba lo de los múltiples CDs? O sea, tú llegaba un momento de la historia en el que te decía, saca esto, mete otro.
Inserte disco 3 y pulse enter.
¡Hostias!
Entonces, y a veces había juegos que ni tan mal, pero muchos juegos donde tenías que igual volver hacia atrás y todo eso, pues al final era un poco rollo, porque lo mismo estabas en una... Imagínate que estás entre dos escenarios y uno está en el disco 1 y el otro en el disco 3, entonces estás todo el rato, inserte disco 3
cambiando,
y
dale, pues, joder.
Entonces, bueno, luego ya se buscaron la vida a veces para que no fuera pues tan rollo todo esto. Entonces, como veis, 3 CDs. Luego era muy curioso porque...
Entiendo que esto era un juego de ordenador.
Sí, es un juego de ordenador para MS-DOS. Era también muy curioso que a veces, bueno, como veis, esta caja está completamente en inglés. Sí. Y entonces diréis, joder, esto que... Bueno, pues es que el propio distribuidor español, que era Herve, mi compañía que distribuye la Super Nintendo.
Que hayamos hablado pues, de ello en algún otro episodio.
No tenía muchas ganas de trabajar, con lo cual, ¿qué hicieron? Pues la caja original que venía de Estados Unidos, le pusieron su pegatina de Herbe, le pusieron un cartoncillo, ¿no? Como diciendo, aquí estamos nosotros. Pero el resto del juego está todo en inglés, entonces daba igual que te compraras la versión española que te compraras la versión americana.
Ya,
claro.
Entonces no daba, sí, eso es, daba lo mismo. Entonces, bueno, a nivel jugable, pues es bastante. Yo diría, hombre, visto con los ojos de hoy en día, igual dices que no, que es muy malo. Pero visto con los ojos de esa época, era bastante rompedor en el sentido de que los gráficos y sobre todo, tú vas todo el rato en esta nave que se ve aquí. Entonces vas como por unos raíles. Y cuando te va diciendo, no, pues si viene una especie de tren de frente o lo que sea, pues bueno, tienes que ir moviéndote entre las vías. Y la verdad que ese cambio de vídeo, porque al final eran secuencias que se iban intercalando, pues casi ni se notaba. Y entonces esto fue lo que la contribución de nuestro amigo Elon Musk a este juego. Él hizo los drivers a bajo nivel para el cambio de escenas de estos vídeos, para que no se notara. Aún así, los más ancianos del lugar dicen que él era una persona que hacía lo que le daba la gana.
Siempre ha sido, ¿no? O sea, Diablo sigue siendo.
Encaja, ¿no?
Le podían. Entonces, bueno, este. Bueno, Elon Musk antes de esto hizo algunos videojuegos en su Sudáfrica natal. Entonces, llegó a Estados Unidos y pues fue su forma de meter la nariz en Silicon Valley. Es el único juego que hizo. Sí que es cierto.
No lo encuentro en los créditos, ¿eh?
Está. Luego lo vamos a ver. Estará al final.
Lo estoy buscando.
Entonces, sí que contribuyó en algún otro juego que utilizaba esta misma tecnología, pero digamos que este, igual por ser el primero, fue donde más impacto tuvo su trabajo. ¿Lo encuentras? No encuentras.
Estoy en ello. Es que, ¿qué rol tuvo como tal?
Estarán programadores, supongo.
Programadores. Tengo aquí, mira, tengo ingenieros, tengo producción digital, luego tengo aquí postproducción, control de misión, live action.
No, si esto es
vale. Departamento de producción también.
Tenían mucho trabajo estos juegos.
Departamento de arte. Y luego aquí ya está el cast. Estos serán los que participan en como tal en el juego. No llego a encontrarlo. Pero sí que es cierto que me hace mucha gracia porque, claro, yo soy el niño de los requisitos. Entonces, el niño de los requisitos. Hay una cosa muy graciosa porque aparece abajo los requisitos de tarjeta gráfica. Dice que es 2.5.0. Digo, ¿qué cojones es 2.5.0?
Ah, sí, no sé.
Que de hecho te pone, no está recomendado el uso de una tarjeta Matrox. No sé ni lo que es.
Ah, Matrox fue un fabricante de tarjetas de vídeo. Bueno, a veces sí que es cierto que tenían problemas con las BIOS. O sea, cada tarjeta de vídeo, igual que ahora, tenía una BIOS.
Sí.
Y había efectos que se aprovechaban de todas estas tarjetas, que algunas tarjetas lo hacían mejor y otras peor. Entonces a veces incluso tenías que actualizar la...
¿El juego, repíteme, Marcio, que salió en él?
95.
En el 95, sí, claro. Es que me has dicho que era para MS-DOS, pero según aquello, bueno, que no sé honestamente cómo es el hardware de un MS-DOS, no tengo ni puta idea. Según aquello, requiere
es un PC.
Sí, pero quiero decir, el MS-DOS, o sea, lleva un hardware predeterminado.
No.
O sea, tú no tienes MS-DOS de muchos tipos, ¿no?
MS-DOS era un sistema operativo.
Sí, hubo hasta 7 versiones.
Yo pensaba que era un PC.
No, era una marca de PC, era un sistema operativo, de hecho fue el profesor de Windows.
Yo pensaba que era rollo Spectrum, Amiga o su puta madre.
Windows 95, Windows 98...
Pues he vivido engañado toda mi puta vida.
MS-DOS.
Pues en el hardware lo que requiere es un 486, que me ha parecido muchísimo. Un 486 con, agárrate a la silla, 4 megazos de RAM.
¡Boh!
¡Megas!
¡Boh!
¡Megas!
Una barbaridad.
Hoy en día un juego que consume poco consume 4 gigas.
Una barbaridad.
Me encanta el hardware antiguo, soy super fan.
Mira, aquí sale...
¿Lo has encontrado?
No sé si lo vamos a poder ver. Mira, sí. Aquí sale Ganos Control, Elon Musk.
¡Ah, amigo! Ahí está.
Enseña.
Mira, a ver si lo sacamos. Tengo al otro lado. Ahí.
Ahí está.
Elon Musk.
Baja un poco el dedo.
Ahí está. Ganos Control.
Ahí se ve perfectamente.
Elon Musk. ¡Qué maravilla! ¡Qué locura!
Estaría bien que un día, pues si se pasa por aquí el señor Musk, pues que nos eche una mitad esto, ¿no?
Entonces, claro, bueno, que sí. Algún día tenemos que hacer, Sergio, ¿tú estuviste en Culturizando un GZ? Tú tenías que estar.
Tú tienes que haber estado.
No,
no
sé.
¿Cómo puede ser
que Sergio no estuviese en Culturizando un GZ? Hombre, por favor.
No recuerdo.
Tenía que estar.
Sí.
Pues tenemos que algún día que jugar estos juegos.
Sí, no, cuando queráis.
Tenemos que hacer un episodio 2 de eso.
Además, yo tengo en casa algún portátil que se puede conectar fácil a una pantalla, entonces. Para poder ver pues estas obras de arte, ¿no? Que al
final.
Pues, Era cuando eso, cuando los juegos, pues, se hacían de forma, pues, mucho más, quizá, artesana, ¿no?
Ya.
Porque si necesitabas utilizar no sé qué vídeo, no sé qué historias, pues, al final, tenías que tener a una persona que se programara todo eso.
Ya.
Entonces, bueno, como digamos, punto final a todo esto, estos de Rocket Science Games se supone que se iban a comer el mundo. Ya os digo que intentaron a golpe talonero pues fichar mucha gente. De hecho, aquí pone que el juego este es de Rob Cobb y Brian Moriarty. Brian Moriarty fue el máximo exponente de un juego llamado Loom, que es una aventura gráfica también, que los más ancianos del lugar se acordarán, porque era una especie de aventura gráfica donde en vez de tener una interfaz con verbos, como suele ser habitual, era una interfaz como con notas musicales. Uh-huh. Entonces, depende cómo conjugaras esas notas, hacías unas cosas u otras. Entonces, ya te digo, esto al final fue un proyecto que duró como 3 años. Uh-huh. No sé si hicieron 3 o 4 juegos. Hicieron este, uno de Cadillac and Dinosaurs, que es un era dibujo animado en vez de personas de reales. Y luego hicieron uno de aviones, que se llama Wing Nuts, que también, pues eso, como en efectos... Al final eran como películas... No te voy a decir de Hollywood, porque tenían un presupuesto más ajustado, pero esto, vamos, se supone que iba a ser el nuevo cine, y de hecho era una forma de engañar a los artistas, porque ya os digo que en muchas de estas producciones hay gente que ha estado en películas tan importantes quizá como Rocky y así, pero bueno, a la larga pues se ha visto que no. Y hoy en día, pues como veis en la industria del videojuego, todos estos juegos con actores en tiempo real o como si fueran películas de cine, pues como quien dice, hay muy poquitos, y...
Fíjate, Íñigo, de la época en la que cuando a una empresa le iba mal, efectivamente quebraba y no despedía el 80% de sus trabajadores.
Despedía 100%.
Se iba a tomar por culo, como concepto, efectivamente.
A cerrar, ya está.
Bueno, sí. Sergio, vamos a cerrar, pero, ya que en el programa anterior que estuviste aquí se me olvidó, ahora sí, háblanos de tu libro.
Bueno, pues me podéis encontrar en La Hora Retrona, aunque ahora estamos en una especie de paréntesis, a la espera de volver con fuerzas renovadas. Pero bueno, estamos en iVoox, hay como, creo que eran 62 programas, o sea que algunos tienen mejor calidad de audio que otros, pero pero bueno, ahí estamos, poco a poco y aprendiendo. Voy a tener que coger a un técnico de sonido yo también.
Sí, ¿no? Sí, bueno, no quiero mirar a nadie, ¿no? O sea, que no quiero...
Estoy últimamente muy cotizado. Ya
muy solicitado el técnico sonido.
Ya lo sé.
Pues muchísimas gracias por darnos esto, Sergio. Nos vemos de nuevo dentro de un mes.
Muy bien, a vosotros, cuidaros.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Te diré, Gaiska, que creo que hoy ha pasado un poco como pasa muchas veces en nuestro programa Amigo y Hermano Sareansear. Y te diré que yo creo que Xavi también está de acuerdo con esto, que siempre que hay un programa que dices menuda puta mierda, no hay noticias, tal y cual, no sé qué, venga, o sea, desparrame, lo flipas, súper guapo.
Si, sin contenido salen cosas, claro. Es de coña. Pero llevamos unos cuantos así ya, además, que ese es el otro detalle. Pero yo creo que eso no es cosa como tal, ni mía ni tuya. Yo creo que es cosa de Xavi, sí. Que aquí se pone las pilas, se pone a contarnos cosas y él nos cuenta lo que haga falta.
Yo sí, yo me falta un poco ya pintar más canas y llevar la garrotilla y empezar a explicar ahí anécdotas añejas, ¿no? Que además da gustico hablar de videojuegos que nos gustan y han salido últimamente grandes títulos, así que para mí uno de los mejores programas, capítulos en los que he estado, y un honor que me dejéis aquí un poquito.
Para Xavi siempre es un honor. Es que para Xavi siempre es un honor. Es que
sí.
Claro que sí. Yo te quería comentar, Íñigo, yo tengo que decir mi frase estrella, ¿sí?, para el final del programa. ¿Qué? Pero antes vamos con el drop, yo creo.
Uy, pues has acertado.
Uy.
El programa pasado no acertamos tanto.
Uy. Hacía tiempo también. Pues a ver,
venga,
yo tengo que decir mi programa estrella.
A la gente,
yo tengo que decir mi frase estrella.
Venga.
Programa 84, estamos cerca del final ya de temporada.
Estamos cerca del
final. Siempre estamos cerca del final de temporada. Ya queda menos,
venga,
ya queda poco.
Venga, dale.
Vamos a mandar los agradecimientos pertinentes y habituales a Mikel por abrirnos la puerta, que esa es su labor estrella también. No nos ha dado de comer para nada. No lleva aquí aguantándonos 6 horas para nada tampoco. O sea, él se ha dedicado a abrirnos la puerta, sí, claro que sí.
Básicamente. Y la merienda que nos hemos comido.
Si es que todo empaque. Íñigo, cómo no, por toquetear. Hoy te he puesto poco trabajo. Hoy te he puesto poco trabajo,
es
cierto,
verdad,
es
verdad.
Poco trabajo,
¿por
pero...
qué? Porque, y lo voy a decir una vez
venga,
más.
¡Venga, dilo, dilo!
Al inicio también lo habré dicho, que, en fin, está ya Euskal Pod a la puerta de... ahí en la esquina, en la puerta. ¿En la puerta de dónde?
Asoma María Cristina por la puerta de la esquina.
No, pero la puerta sí. De Alcalá.
Estamos ahí, 13 de abril, en Conecta la Perrera, en Sabino Arana 50, un programa lleno de podcast en directo de Euskadi, bueno, de Euskal Herria, de Euskadi y de Navarra, uh-huh. Muy interesante, al que os animamos a que vengáis.
¡Vengan!
Porque va a estar súper chulo,
ahí
de
está.
11 de la mañana, esto es nuevo importante, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, uh-huh. 7 podcasts en directo, incluyendo el ganador de la edición anterior de los premios al mejor podcast de Tracking Bilbao, uh-huh. O sea, telita, ahí hay calidad, una maravilla.
Y si queréis un besito en la frente, venís y os lo damos, y os lo lleváis, ale,
también.
Os lo lleváis puesto, claro que sí.
Así que
me dan ganas de ir, de verdad, que me hace mucha ilusión, si no este año, que quizá ya viene un poquito justo, aunque esté a las puertas, el año que viene me apunto, ya lo digo aquí,
aquí,
público,
en Euskadi Digital, Xavi dice que se apunta.
A por lo menos estar, si luego ya me queréis incluir en algún espacio que pueda...
Hombre, más claro lo llevas.
Hombre, sí, sí.
Más claro lo llevas.
Pues efectivamente, eso va a ser un poco la cosa. Así que te agradezco que me has puesto poco trabajo. Porque es que estoy.
Estamos hasta arriba de curro. Hasta arriba de curro estamos. Xavi, cómo no. Gracias por aparecer aquí con tan poca antelación. Siempre digo lo mismo, pero es que siempre es verdad. Os aviso con muy poca antelación. Y siempre
gracias por
estáis
contar
aquí
conmigo. Y sobre todo porque siempre que haya jueguitos sobre los que hablar y consolas sobre las que comentar, ahí vamos a estar.
Perfecto. Ahí está. De verdad, qué maravilla. Qué maravilla de colaboradores fantasía tengo. De verdad, es de coña fantasía esto. Y lo último ya, como siempre, para vosotros, los oyentes que estáis aquí con nosotros en Euska Digital.
Perdóname, hoy lo tengo que hacer porque me tengo que dar el gustazo de decir... Para vosotros, jugadores. Tengo una voz de mierda, no me gusta.
Pómelo.
Voy a decir otra vez. Déjame intentarlo. Venga. Otra vez. Voz grave, por favor. Para vosotros, jugadores. No me gusta. Dale tú.
¿Quién intentarlo?
Venga, dale.
Para vosotros, jugadores.
Es que has petado mucho el micro, no funciona.
Un poquito, las PES, aquí no tenemos antipop. Bueno, da igual. Para vosotros, jugadores, Gaming Room, como siempre, un domingo cada dos semanas. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, gracias por vernos y gracias por estar con nosotros, que estamos haciendo muchas gilipolleces, pero nosotros sabemos que realmente os gustan. No, nos vamos a ir suave. Así que nos quedamos...
Te quedan 100 minutos.
No, me la suda.
100 minutos para...
Nos quedamos con eso. Como siempre, con que más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Muchísimas gracias, nos vemos.
¿Te imaginas que en este programa no hay drop? Directamente cancelamos el drop, no ponemos el drop. O sea, ahora que está llegando, digo yo, no.
Yo pensaba que nos íbamos a ir con la música toda calmada, Íñigo, de verdad. No, no. O sea, lo haces a propósito.
¿Pero quieres que sea troll, super troll?
No, troll no. No quiero que sea troll.
¿Dejamos el drop?
Habrá que.
Vale,
habrá que.
Pues venga.
Gracias por acompañarnos.
Tres,
un saludo.
Dos, uno.